Hola a todos y bienvenidos al programa número 70 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento que pretende haceros pasar un buen ratito, impactante, podríamos decir hoy, en esta cuarentena, en este confinamiento. Michael, ¿cómo estamos? ¿Cómo lo llevas hoy?
Qué bien te ha quedado lo de impactante.
Sí. Hoy es un programa de impacto, sin duda.
De impacto, de golpes, de hombres sudorosos, de músculos, de... ¡Uf! Me estoy mojando ahora mismo pensando en eso, así que vamos a ir rápido porque tenemos un programón hoy por delante tremendo.
Sí, hoy vaticino que vamos a batir récord de duración.
Sí.
Más que nada porque mis vaticinios siempre están basados en que grabamos primero el contenido central y luego hacemos esta intro.
Eso que acabas de hacer en el mundo del wrestling se llama romper el kayfabe.
Pues sí.
Acabas de romper
aquí
el kayfabe.
Vamos a romper aquí de todo. Vámonos con los mensajes de los oyentes, que como siempre pues son muchos y muy buenos. Y nos dice aquí, pues mira, nuestro amigo Miguel González, Migui... ¿Sí? Ah, no, ¿esto lo leímos ayer o no? ¿En qué día estamos?
Hoy es 22. Día 22 de mayo.
Vale, no, me he liado. Bueno, esto lo corto luego. Me he liado porque los leí ayer y creí, sí. No sé, que ya los había leído, pero no, venga. Pues sí, vámonos con los mensajes de los oyentes. Y mira, tenemos por aquí nuestro amigo Miguel González, nos dice: Paco y Michael for president, acordaos de que si eres culpable, estás muerto.
Totalmente. Eso lo decía el señor Frank Castle, es la frase, es el catchphrase del castigador.
Este mensaje ya me lío y no sé si lo leímos ayer o no, pero bueno, creo que no.
No me suena. No sé ahora mismo a qué programa hace referencia, pero sé que en algún programa...
Referencia al programa del freestyle con nuestro amigo Gonzo.
Ah, pues algo hablamos.
También nos comenta,
seguro.
Oye, veo ese programa de falsos documentales y dejo mi granito de arena, lo que hacemos en las sombras o cómo hacer una parodia de Vampiro la Mascarada.
Pues sí.
Tanto la película como la serie, que por cierto tengo que echarle un vistazo a la segunda temporada, a ver si la han terminado de subir entera ya, porque la primera la verdad es que me lo pasé muy bien. Para que no lo sepa, es una película y luego hicieron una serie. Yo lo que he visto en la serie, la verdad no vi la peli,
sí.
que bueno, que va siguiendo un poco la vida cotidiana, el día a día de la vida de unos vampiros hoy día, que es muy duro ser vampiro. Entonces, bueno, pues... Es bastante gracioso, la verdad. Nacho nos dice, ese bar, habla del programa de que hicimos el otro día con nuestro amigo Charlie, donde tú hablaste de un bar en Oporto, el bar Star.
Ah, sí, el Star Rock Legend, sí, señor.
Pues dice, ese bar era el Star de Oporto, del que fui muchos años también cliente muy habitual. ¡Qué temazos! Dice,
sí, señor.
El otro, el Star de Tribunal, era el de los juegos de mesa, que también era muy asiduo. Dice, recuerdo un día que quedamos con un amigo en el Star y apareció en el otro. Pero como siempre llegaba cuando le salía el díspero, ni nos extrañó. Más de 10 años después, aún me acuerdo y me parto. ¡Qué pedazo de baretos!
Lo mejor del Star, el de Oporto, era, bueno, aparte de la música, por supuesto, era una pareja de heavies legendarios. Era un hombre y una mujer, y eso, eran pareja, y eran entrañables, porque se ve que debían estar juntos, pues yo creo que desde que Barón Rojo sacó su primer disco, y ahí seguían, y era maravilloso.
Pues mira, Nacho nos dice también, deseando estoy el programa de lucha libre. Nacho, hoy vas a estar feliz. Dice,
sí.
Como las criaturicas en Reyes, ole, ole, ole. Dice, que sepáis que en mis aplausos de las 8, aunque quedemos 4 ya, estáis incluidos. Sí. Dice, a lo que toquéis, porque es para muchos.
Pues, yo también salgo a aplaudir a las 8.
Seguimos aplaudiendo. Mugen nos dice, con respecto al programa de cine asiático de terror, dice, buf, Benidorm, dice, madre mía, dice, eso sí que es terror oriental. Dice, yo iba todos los años en noviembre porque allí hay una escena rock muy buena e íbamos a un festival muy chulo que había por allí y era muy sórdido todo. Dice, el festival era en una discoteca y era lo más normal que veías. El último año, hace un par de años, así se nos ocurrió la brillante idea de pillar el apartamento en la zona guiri. Dice que normalmente lo pillábamos en las afueras. Y estábamos sobre un puticlub, dice, enfrente de un bar de esos de deportes que no cerraba prácticamente nunca, con la música a tope y tenía una gente pasando droga en la puerta y un sitio de shows que tenía un cartel enorme que rezaba Rent a Midget, alquila un enano. Madre mía, Benidorm. Joder. Yo no vi nada de eso cuando fui. También es verdad que estuve un rato dando un paseo y ya está. Pero madre mía, madre mía. Hostia, pero es bastante sórdido todo, ¿no?
Mira, yo eso no lo he llegado, no lo he visto ni siquiera en San Antonio, en Ibiza.
Madre mía.
Que, y vi cosas sórdidas. Según me bajé del ferry, ya vi gente borracha. Y eran las 5 de la tarde.
Esto es sórdido, sórdido. Dice, el apartamento daba asco y estaba destrozado. Cada vez que íbamos o veníamos, era una tirada de encuentros. Y menos el dragón, nos salió de todo. Dice, lo que más me impactó fue un día, paseando por el paseo marítimo, a eso del mediodía, ver cómo una familia comía una pizza en una terraza y en la mesa de al lado había un señor tomándose una cerveza con una bailarina de striptease bailando casi sobre su cerveza. Dice, y lo peor de todo es que había un ambiente de normalidad que era intrigante. Dice, pero vamos, máquinas expendedoras de juguetes sexuales y cabinas en la calle. Dice, un show sadomaso con una enana en unos coches de choque y cosas así. Dice, eso sí, encontramos un restaurante con unas pintas malísimas que tenía unos arroces espectaculares. Tío, fíjate, yo antes no tenía ninguna intención de saber mucho de Benidorm. Estuve luego allí una vez y bueno, parecía eso, un sitio muy turístico tal, pero no llegué a ver nada así tan sórdido. Si es verdad que había un cierto ambientillo como el que hay, pues no sé, al sur de Lanzarote o en determinadas zonas de Mallorca, de que estás como en otro país, pero bueno, no llega a ver de verdad nada de esto. Está claro que tengo que ir de noche. Pero
qué lagrimones, y casi me muero de la tos. Madre mía.
Pero, o sea, eso de comerte una pizza que en la mesa de al lado es muy sórdido, tío.
Gracias.
No tengo palabras.
A mí me gustan estas historias, así que, Mugen, gracias. Gracias de verdad. No sé cómo agradecerte este rato. No,
es reconocer que mi lado sórdido de repente se me ha despertado una cierta curiosidad, pero por otro lado, mi parte racional dice, no tengo ninguna necesidad de querer ver eso. En fin, nuestro amigo de Jarque nos dice, buenas, me alegro saber que hay más gente que seguía tan muertos como yo. Dice, con esa serie junto a Habitación Perdida, mis colegas me toman por loco. Me apasiona el cine oriental en general. Con el tiempo tienen la sensación de que ciertas nacionalidades se han ido especializando en géneros. Por ejemplo, el cine de acción de Corea, La Aburrida, es de lo mejorcito que he visto. Mientras que las producciones tailandesas tiran más por el social. Dice, así en general. Resulta curioso, dice, sobre mi primer visionado de Ringu, tengo una anécdota divertida. La vi en casa de mis padres con mi madre dando vueltas por ahí diciendo, pues no da tanto miedo. Al terminar la película, cuando sale el vídeo en cuestión, entonces sonó el teléfono y miré a mi madre y le dije, anda, coge el teléfono. Dice, nadie lo cogió. Y coincido en que la escena que más me perturba es la de contarte el fantasma entre las sábanas. Dice, sí. Ghoul está muy, muy bien. Mezcla de terror, terrorismo y futuro distópico. Muchas gracias por este programa. Un abrazo. Luego nos deja otro mensaje diciendo, vaya ladrillo soltado. No, hombre, no ha sido un ladrillo. Está muy bien. Y sí, yo es que tan muertos como yo, es una serie que le tengo mucho cariño. Porque además fue de las primeras series que me vi, recuerdo que no vi, de no verlas por la tele, sino ya cuando te empezabas a bajar cosas en DVX y a guardarlas en CDs y estas cosas que se hacían hace muchos años.
Qué vergüenza, Paco.
Y recuerdo que que por entonces no había otra. Era ya, eso ya, o nada, ya. No había manera legal, porque muchas de estas series no se estrenaban directamente. Era en versión original subtitulada tal, porque ni siquiera llegaban a estrenarse aquí de ninguna manera.
La de trabajos que se han perdido en Estados Unidos por tu culpa.
Seguro. No, de hecho, no sé si Tan Muertos Como Yo llegó...
Creo que
sí
que se emitió...
Sí, porque me suena que ese título está en español.
Sí.
Sí, se llegó a poner así en español.
Juraría que fue en Canal Plus o en alguna cadena de estas.
Pues seguramente, era de Like Me, Tan Muertos Como Yo. Es que el argumento de la serie era buenísimo. Porque en el primer capítulo va de una chica normal, jovencita, que tiene su primer trabajo allí de becaria en una oficina. Y el primer día que va, el trabajo es súper sórdido y súper gris y tal. Y el primer día que va, sale a que le dé un poco el aire a comerse el sándwich en el rato de descanso. y se muere porque le cae encima la tapa del váter de la Mir que estaba reentrando en la atmósfera para su destrucción. Entonces, claro, yo con ese argumento, yo esa serie yo tenía que verla. Vale, y era porque vamos, era el sueño húmedo de Paco Rabán, esto de que te caiga encima la tapa del váter de la Mir. Recordemos que Paco Rabán, creo que cuando destruyeron la Mir, pues tirándola básicamente contra la Tierra para que se quemara en la reentrada, creo que vaticinó algo chungo, no sé si iba a caer sobre París o no sé qué cosas, en fin. Este hombre pues también tiene tarea.
En España se emitió en calle 13 y luego en 4.
Ah, pues mira. Y nada, la serie iba en realidad de esta muchacha realmente en ese momento no muere, sino que es elegida, digamos, entre comillas, para quedarse entre dos caminos. Hay una serie de personas que cuando van a morir, en vez de pasar al otro lado, y nunca te dicen qué es el otro lado ni qué hay al otro lado, simplemente en vez de pasar al otro lado, pues te toca quedarte aquí para ser la gente que guíe a los demás al otro lado, sin tú saber qué narices hay al otro lado. Pero bueno, se supone que cuando alguien va a morir de una muerte traumática, pues alguien va allí y le absorbe, digamos, saca el alma de su cuerpo en los instantes justo anteriores al accidente para que no tenga una muerte traumática y pase tranquilamente al otro lado. Y ese es un poco el argumento de la serie, pues son una serie de gente que tiene esta función, digamos, de trabajo y ver, era un poco procedimental de ver cada capítulo, pues los distintos casos en los que se veía de gente que iba a morir de forma muy chunga y como ellos, pues conseguían salvarles el alma para que pasara tranquila al otro lado y demás. Y luego tenía de fondo pues todo esto de, bueno, y esto cómo está montado, quién lo organiza, qué es el otro lado y todo eso que realmente nunca te llegan a resolver porque después de dos temporadas la cancelaron.
Pero tuvo una película, pero bueno.
Hicieron una película de precuela. Pero en fin, sí. Entonces, bueno, aún así la verdad es que era una serie que yo la recuerdo muy divertida. Tenía además una banda sonora muy, muy pegadiza, muy, muy chula la sintonía principal. De hecho, la tuve de sintonía del móvil muchos años, que era de Stuart Copeland, que era uno de los polis, que luego se especializó el hombre en producción musical, en hacer bandas sonoras y tal. Bueno, hasta aquí el anecdotario de hoy. Y vámonos con las cosas gratis, Michael, que
sí,
tenemos algunas y tenemos cine.
Sí, empezamos con cine porque a partir del día 24 de mayo, del próximo domingo, la Artistic Metropole, que es una sala pequeñita de cine de aquí de Madrid, va a emitir gratis en sus redes la película Demencia 13, que es una cinta de terror del año 1963, producida por Roger Corman, el grandísimo Roger Corman, y que supuso el primer trabajo como director de Francis Ford Coppola, aunque ahora mismo este señor reniegue de ella. No sé por qué. ¿Por qué? Sí, hiciste El Padrino. ¿Y qué? ¿Tienes que renegar de una película de terror buena como esta? En fin, eres tonto, Coppola. Pero bueno, podéis encontrar más información en la página
como
de
si
Facebook.
Todo el mundo lo hubiera hecho bien desde el principio. Oye, pues
claro,
si te salió una peli regulera, pues te salió una peli regulera.
Reniego, no, yo es que ahora soy un artista.
En fin, no, es como cuando Harrison Ford durante muchos tiempos ha estado renegando de Star Wars y tal, hasta que ha vuelto a dar dinero el tema, claro.
Hombre, claro.
Y dice, a ver, chato, pues sí, no sería precisamente un arte y ensayo y una peli de Oscar, pero tronco, o sea, es lo que te ha dado de comer mucho tiempo, ¿sabes? O cuando
sale renegando
de una obra maestra como Blade Runner, ¿no?
Fue Corman el que te dio tu primer trabajo, Coppola. No reniegues del fantástico. Bueno, podéis encontrar más información en la página de Facebook del Artistic Metropole, que os dejamos en las notas del programa.
También recuerdo el primer papelito de Jack Nicholson, que fue en una peli de Corman, fue en la versión que hizo de La Tienda de los Horrores.
Sí.
Hace un papelito de un par de minutos de un sádico que va al dentista porque le mola que le hagan daño. Que le iba mucho a Jack Nicholson. Oye, era muy jovencito, sí, pero ya le iba el papel, ¿sabes?
Ya apuntaba maneras.
En fin, el cine de Corman. Videojuegos. Tenemos videojuegos también. ¿Vale? Porque ayer, como todos los jueves, llegó un nuevo juego gratis a la Epic Store. Y de nuevo ha sido un bombazo porque en este caso regalan Civilization 6. Ya sabéis, la sexta entrega de este juego de un turno más y me voy a la cama. Y te vas a la cama a las 10 de la mañana. Como pronto, ¿vale? Entonces, pues, bueno, aquí lo tenéis disponible gratuitamente para siempre, mientras os lo bajéis esta semana. Bueno, no hace falta ni bajarlo, simplemente con ir a la tienda a decir, para mí, que es gratis, pues ahí lo tenéis. Así que eso. Y además se confirma un rumor que salió la semana pasada, que sobre los próximos títulos que habrá en esta semana gratis. Normalmente, de una semana para otra, en la Epic Store te iban diciendo qué títulos iban a regalar, que normalmente eran juegos pequeños, juegos indies, o juegos importantes, pero que eran ya un poco antiguos y demás. Y de repente, estas últimas semanas, simplemente ponen juego misterioso, no te ponen que van a dar. Y es que durante estas 4 semanas, estamos en la segunda, hay una serie pues de ofertas especiales, un montón de rebajas y tal, y además están metiendo un montón de juegos muy populares en la Epic Store, que antes pues solo estaban en Steam o en otros sitios. Uno de estos juegos fue GTA V, que no estaba en la Epic Store, ahora está y lo dieron gratis. Civilization 6, y parece ser que el rumor se ha confirmado, por lo cual los rumores de las próximas semanas podemos darlos más o menos por buenos, que será la semana que viene Borderlands The Handsome Collection, la colección del guapo, que incluye el Borderlands 2 y el Borderlands Pre-Sequel, que es esta tercera parte, que es un poco el Borderlands 1 y medio, y todos los DLCs. Así que, bueno, mira, yo que en su día me pasé el Borderlands 1 y el 2, pues los DLCs del 2 y el pre-sequel lo voy a estar ahí disfrutando grandemente. Y después, el 4 de junio, será el Ark Survival Evolved. Es un juego de supervivencia y acción en el que nos vemos sumergidos en un mundo en donde hay dinosaurios, está repleto de dinosaurios, y podremos cazarlos o domesticarlos, etc. Entonces, sí. Bueno, pues es un título que cuando salió me llamó la atención. Nunca lo he jugado, la verdad, y mira, pues
intentaré lo ha jugado muchísimo y sí que le gustaba, porque todos los juegos así de supervivencia y tal siempre le han gustado, así que ya le ha echado un par de horitas, como quien
pues,
dice.
Pues mira, le echaremos un tiento también.
Oye, mira, respecto al Civi, tenemos un mensaje en Twitter de Migi diciendo: ¿será este el fin de Cuarentena Days? De días de cuarentena. ¿Caerá Paco en un turno más? Michael, ya sé que es más de consolas, pero Paco tiene todas las papeletas. Como queriendo decir que te vas a viciar mucho a Civilization 6.
Yo recuerdo el primer Civilization, el 1. Yo recuerdo cuando tuve mi primer PC, que fue ya tarde, pues yo me compré mi primer PC pues ya cuando fui a la universidad. Yo estudié informática. Y bueno, pues eso, pues me compré allí mi ordenador y tal. Y claro, recuerdo de aquellos primeros juegos de aquella época, recuerdo el Doom, recuerdo el Civilization, recuerdo Dune 2 como el primer juego de estrategia en tiempo real, que mucha gente cree que fue el Warcraft, pero no, fue Dune 2, Warcraft. Pero recuerdo de Civilization eso, este rollo de un turno más, y eso que era cutre, el primer Civilization, pero vamos, visto ahora da cosica. Pero era tremendo. Y yo recuerdo alguna noche sin dormir, ¿eh? Luego ya, en fin, recuerdo con un tiempo que me lo desinstalé porque digo, mira, en fin, ya que estamos aquí, vamos a hacer como que estudiamos, por lo menos. Pero tuve unos días de enganchada muy gorda, muy gorda.
Yo no sé si me descargaré el 6 porque, claro, tengo el 5 ahí instalado y solo lo he jugado una vez. Fueron como 14 horas seguidas, pero lo he jugado solo una vez.
Yo pillé el 5 en Steam, el 6 creo que no, pero tampoco lo he llegado a jugar, más que nada por eso, porque, a ver, hoy día ya soy consciente de que si me instalo esto, pues mi vida por el sumidero, vamos. Entonces, pues mira, no puede ser. Además, me he vuelto a instalar GTA V para jugar al online y tal, que en su tiempo lo jugué, pero no lo exprimí mucho, y ahora hay muchísimas cosas más que le han añadido. Y bueno, pues ahora estoy viciadillo ahí por las tardes de echarle ratos al GTA Online. Así que bueno, seguiré un tiempo con el GTA Online y ya cuando me aburra pues me instalaré el Civilization 6. Pero no puede ser. Para todo no hay tiempo. En fin, bueno, hasta aquí las cositas gratis de hoy. Y vamos con nuestro tema, que hoy hay sangre, sudor y lágrimas. Bueno, ya desde hace unos días os prometimos que hoy íbamos a hacer un especial sobre wrestling y que íbamos a contar con dos especialistas. Pues por una parte tenemos a nuestro amigo crítico de cine residente, Charlie Simons. Muy buenas, Charlie.
Hola, buenas.
que, como ya hemos dicho y como ya visteis en el anterior programa, pues controla bastante de esto. Y también os anunciamos que alguien que había pasado ya por aquí tiene experiencia, no solo conocimiento, sino experiencia propia como luchador. Y no es otro que nuestro amigo Domingo González, Jiménez, perdón, que, bueno, ya estuvo con nosotros cuando hablamos de Magic y del tema del streaming de videojuegos, que es donde él es muy conocido, pero también es conocido por su personaje de Padre Paolo en el Wrestling Nacional. Muy buenas, Domingo.
Hola, muy buenas, un placer estar aquí.
El otro día, cuando estábamos hablando de ese tema y les cedé a estos dos señores diciendo que alguien que hacía wrestling había pasado ya por el programa, no se podían creer que eras tú. Cuando les puse una foto del padre Paolo saltando desde la tercera cuerda del ring para hacerle un body slam a un pobre señor ahí en la lona, se quedaron como diciendo, ¿cómo? Así que ha sorprendido a propios extraños, que lo sepas. Sí, nadie se imaginaba que
nos hemos visto
el señor
un par
del
de combates
Magic,
tuyo y todo.
Ese señor del Magic ahí machacando cabezas.
Es que en el fondo es algo que puede hacer cualquiera. Es algo más de... En serio, es algo más de cabeza que de físico.
Luego quiero que... Ya que hablemos también un poco de eso, de cómo es entrenarse para hacer wrestling, porque claro, esto es como cualquier otro deporte, requerirá un entrenamiento específico y sobre todo de aprenderse todas estas coreografías y esos truquitos, pero luego hablaremos de eso.
Sí,
así
porque,
que nada.
Porque bueno, vamos a intentar hacerlo en orden y queremos empezar por el principio. Un poco explicar a la gente primero, pues, qué es el wrestling y cuál es el origen y por qué surge todo esto. Y bueno, aquí nuestro amigo Charlie nos va a contar un poco cuáles fueron los orígenes de esto, porque estos los orígenes están en la lucha real, ¿no?
Sí, digamos que hay una lucha que se mantiene como deporte de forma totalmente competitiva, ¿no? Entre dos contendientes, y el que tiene mayores habilidades físicas es el que vence al otro. Pero hay otra vertiente que es la vertiente del circo, del teatro, en la que no importa que esto no sea una competencia deportiva, sino más bien una representación dramática. Una representación dramática en la que los símbolos son lo que reinan en el ring, ¿no? Símbolos siempre de bien y mal, y del mito de la justicia, fundamentalmente. Porque siempre hay un villano y un héroe, ¿no? Es una cosa que con el tiempo también ha ido cambiando, porque cada vez hemos entrado como en un terreno más ambiguo, ¿no? Pero podemos partir de esa premisa. De que esto en realidad es un espectáculo de exceso, que era como lo define, ¿cómo se llama? Roland Barthes, que es el que escribe este ensayo sobre el wrestling en su libro Mitologías, ¿no? Que habla de que el espectáculo del wrestling es el heredero de la grandilocuencia de los teatros griegos antiguos, por ejemplo.
Ostras, qué bonito eso, ¿eh?
Claro, él veía... Siempre, a ver, Barthes era francés, entonces él habla mucho de lo que se llamaba French Wrestling, que era como el término para aglutinar todo el wrestling europeo, y es un ensayo que él escribió, si no me equivoco, en el 40 y pico, 50, pero bueno, el marco de la Guerra Fría, ¿vale? Entonces, cuando habla del wrestling estadounidense, habla de un wrestling que ahora, pues se ve como los inicios, por así decirlo, de el wrestling antes del boom, que el boom que se produce luego en los años 70 y 80 con la difusión televisiva, ¿no?, del espectáculo. Pero como él habla del wrestling de la Guerra Fría, pues cuando habla de bien y mal, siempre menciona que en el wrestling de Estados Unidos el bueno es el héroe americano, el héroe de los ideales americanos, y el malo suele estar caracterizado como un rojo. Como un rojo comunista, ¿no? Pero siempre aclara que el wrestling no es un deporte, es un espectáculo y, por ejemplo, no es más ignoble asistir a la representación del sufrimiento que ves cuando ves a un personaje derrotado, ¿no?, en el ring, que a una representación de dolores emocionales en, yo qué sé, en tragedias teatrales, ¿no? Entonces... Ya desde aquel entonces, un filósofo como Roland Barthes era capaz de decirte, mira, a mí me la suda si el wrestling es deporte, si es real o no. Yo lo veo por el espectáculo. Y también como que le atribuía esta cualidad al público también de el desinterés en saber si la contienda es real o no, si está arreglada o no. Porque el público, digamos, que abandona, ¿no?, la virtud del espectáculo, ya no se piensan en los motivos y en las consecuencias, y lo que importa no es lo que se piensa, sino lo que se ve. Y lo que se ve son códigos morales constantemente intercambiados y constantemente representados en el ring para, digamos, establecer el mito a través del peso de la justicia, de qué pasa en esta contienda. ¿Gana el bien, gana el mal, no?
Sí.
Y se parte de allí, realmente.
Yo siempre he leído que un buen combate de wrestling, bueno, siempre lo he leído y además lo comparto, que un buen combate de wrestling tiene que contarte una historia. No solo todo lo que ocurre antes de que los luchadores suban al cuadrilátero, sino dentro del cuadrilátero, ¿no, Domingo? Eso imagino que cuando se prepara un combate, se prepara pensando precisamente en ir contando ese desarrollo a través de la coreografía.
Sí, en los combates importantes, cuando quedamos los luchadores, se quedan semanas antes o meses antes, incluso si es muy importante, o días antes, esperamos, te presentas en el gimnasio para entrenar y te presentas con un cuaderno y un bolígrafo para escribir un guión de la historia, efectivamente, la historia que quieres contar, porque es crucial, es muy importante. Esos son los grandes combates. Luego, la verdad es que mucha gente pues no se lo toma tan en serio y se cree, incluso luchadores, que es salir, coreografiamos esto, nos peleamos y ya está, y a la ducha y a otra cosa. Cuando realmente, efectivamente, lo más importante es saber contar esa historia. Me ha gustado mucho la introducción, por cierto, ha sido muy elocuente, muy bien resumido el espíritu de lo que es del bien y el mal, contar una historia, que el público se haga cómplice de la mentira, del espectáculo y todo eso, muy, muy, muy acertado en todos los sentidos.
Sí, es que creo que mencionar el tema de la coreografía también es algo que lo diferencia y lo distancia de lo que se pueden considerar artes marciales, deportes de contacto, ¿no? Pero es que esos movimientos, la coreografía, está pensado todo para al final transmitir pues todos estos mensajes que son tan cristalinos que incluso son más... otra vez dentro de un terreno filosófico, más verdad que los propios deportes de contacto, ¿no? Que solo dependen del, entre comillas, mérito, mientras esto depende de la justicia que da el guión, ¿no? Sí. Yo no sé, Domingo, si tú prefieres, por ejemplo, porque históricamente también ha habido luchadores que prefieren las historias que se cuentan totalmente coreografiadas y totalmente guionizadas, pues como tú dices, ¿no? Un boli y una libretilla donde anotar cómo va a ir la lucha, o luchadores que improvisan ese tipo de movimientos, es improvisan las luchas.
A ver, lo que es que es un poco complejo el tema. Lógicamente, si tú tienes la capacidad de improvisar un combate y tu rival también sobre la marcha y sois maravillosamente buenos, podéis incluso hablar 5 minutos antes del combate, decir, venga, ¿qué historia contamos? Tal, 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 hacemos esto, 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 y salen y lo saben hacer. Pero es que eso está al alcance de unos pocos elegidos, y en España pues no tenemos ese nivel, nadie tiene ese nivel. Bueno, hay un chaval que sí, que está luchando, no sé si lo sabéis, en la WWE, y de aquí un chaval...
¿El niño anónimo?
Sí, A-Kid, que era un portento absoluto.
Pues en un vídeo te hemos visto darle una golpiza.
De hecho, mi primer combate individual y el segundo suyo fue entre nosotros y le gané. Pero bueno, era un niño, literalmente tendría 17 años o algo así. O sea, él pusieron a pelear al cura contra el niño, claro, el bien.
Vaya,
claro,
vaya, por lo que
ahí
sea.
Ahí está, el bien y el mal que estábamos comentando. El caso es que es un tema delicado. Yo siempre he preferido llevar todo bien preparado, coreografiado, hablado de mucho tiempo antes o el tiempo posible, ¿no? Pero hay que saber, porque el wrestling es un producto comercial, en el fondo es un entretenimiento, y al final, ¿qué es el entretenimiento? ¿Qué es el cine o qué es el teatro o qué es la televisión? Es un producto comercial, es para ganar dinero. Entonces, en la realidad, los luchadores luchan todos los días y todos los días van a salir a hacer lo mismo. Entonces ya no necesitan coreografiarlo todos los días o hablar de la historia. La historia es la misma de siempre. Sobre todo hablo de Estados Unidos, ¿vale? Aquí en España no hay lucha todos los días. Aquí luchamos una vez al mes. Pero en Estados Unidos las empresas hoy luchan en en Houston, mañana luchan en Nueva York y al día siguiente luchan en Los Ángeles. Y todos los días van a hacer lo mismo, van a contar la misma historia, van a hacer los mismos movimientos. Y entonces es verdad que esa gente, los auténticos profesionales, no necesitan ya preparar el combate. Salen y pueden improvisarlo, entre comillas.
Yo te iba a decir una cosa, que ahora que estamos hablando, ¿no?, de que los combates de wrestling siempre cuentan una historia, para la historia hacen falta tener personajes muy definidos, y hemos estado haciendo referencia durante este episodio a cuál es tu personaje, pero cuéntanos un poco quién es el Padre Paolo.
Pues el Padre Paolo nació en Bilbao. Estudió teología en la Universidad de Deusto. Bueno, está realmente inspirado en el Padre Ángel del Día de la Bestia. De ahí viene. Cuando yo empecé a entrenar en la WWE, en la White Wolf Wrestling, que es donde he luchado siempre, yo empecé y el director de guión, digamos, se llaman Bookers, el Booker de la compañía, tenía pensado dedicar la temporada entera a contar una historia basada en los siete pecados capitales. Bueno, es que era un gran guionista, o sea, como guionista era increíble. Sí. Toda la temporada entera, todo el año, de septiembre a junio, estaba pensada en eso, contar los siete pecados capitales y basada en la historia de la película del Día de la Bestia. Era un gran cinéfilo. Y entonces, claro, necesitaba al Padre Ángel y necesitaba a Santiago Segura, a Chema. ¿Se llamaba Chema? ¿El del Día de la Bestia?
Pues yo no lo recuerdo.
José María. Chema, sí. José María. He visto muchas veces la película. Y claro, me dijo, me vio a mí con mis pintillas ahí y dijo, bah, tú vas a ser cura. Dije yo. Y claro, me ve ahí pequeñito, calvo, tal. Eres el Padre Ángel de Rituá. Y yo dije, y yo que creo que supe entender de qué va esto, que es una historia y tiene que ser graciosa, interesante, divertida, lo que sea. Y dije, va, me parece perfecto, vamos a pasárnoslo bien. Y de ahí surgió el Padre Paolo de esa historia.
Qué pero bueno. Vamos, es fantástico, vamos, ¿eh? O sea, se llegó a hacer al final toda aquella temporada entera con el
arco. Sí, se hizo y joder. A ver, lo que pasa es que al final luego el wrestling es muy complicado porque la gente pues va, viene, se lesiona y la historia no puede contarse exactamente como se planea al principio de la temporada, pero sí, al final el Padre Paolo triunfó, el público le encantó y show a show pues intentamos ir contando todo lo que podíamos, ¿no? Fue una pasada. Esa época fue la época dorada de... Es que los comienzos fueron un acierto y fue un acierto a nivel guionístico. O sea, fue el éxito, fue la razón de que triunfase esto. Que había un guión muy bueno y que el público empezó a engancharse, hizo efecto bola de nieve. Y ahí fue cuando empezó el wrestling en España de nuevo. Eso, en año 2000... ¿Qué año sería? Año 2012 o 13 puede ser. 13 o por ahí.
Sí, cuando yo, bueno, o incluso un poco antes, cuando 4 recupera los derechos de la WWE y es cuando vuelve a haber este boom, sí, aquí en España.
Televisiva.
Y es cuando televisivamente, viene, además.
Sí, televisivamente, sí. Eso. Televisivamente fue en 2008 cuando lo retomó Canal 4, que llegó a un contrato con la WWE. La WWE tenía planeado volver a entrar en Europa fuerte en 2007 o por ahí. Y entonces de ahí vino. Pero yo digo a nivel espectáculos, en sitios. Hecho aquí.
Sí.
Hecho aquí por nosotros. Hecho en España, quiero decir. Empezamos ahí 2000... Bueno, realmente empezaron en 2010, pero fue eso. A partir de 2012, 2013, 2014, cuando la cosa empezó a explotar.
Oye, y una cosa. Esto hemos visto antes... Esto nace en un principio, pues, de la lucha grecorromana clásica, lucha libre, etcétera, y se pasa a este espectáculo, digamos, o se bifurca en lo que sigue siendo la lucha olímpica, que bueno, eso se sigue celebrando, y esta lucha espectáculo. Pero todo esto, ¿cómo surge? ¿Cómo surge este espectáculo? ¿De quién surge la idea de, oye, vamos a coger estas técnicas de lucha, pero en vez de poner a dos señores a combatir de verdad, pues vamos a hacer un guión, vamos a hacer aquí una historieta? ¿De dónde nace todo esto?
Creo que... Iba a decir eso, que creo que Charlie está más documentado que yo, que antes ha hecho una introducción muy buena, así que no sé si dejarle mejor a él. Yo sé un poco todos los orígenes y la historia, pero a lo mejor él se lo ha leído más recientemente y lo tiene más fresco, no sé.
A ver, si en realidad no hay un origen muy muy claro, sino que se combinan un montón de disciplinas y al final esto se convierte como en un espectáculo de variedades, un espectáculo que va acompañando, por ejemplo, carnavales y circos que empiezan a hacer giras, tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Y empiezan a aparecer promotores de este espectáculo, porque sorpresivamente tiene muchos seguidores, y a partir de eso se puede rastrear, ¿no?, un pequeño hilo hasta que aparecen promociones ya más conocidas en el, en lo que viene siendo el siglo XX, porque todo esto es anterior al siglo XX. Y en Estados Unidos, por ejemplo, empieza ya a, digamos, como a aparecer un bosquejo, un boceto de lo que sería el, la limitación de territorios, ¿no? Localmente empiezan a aparecer promociones que hacen shows locales. Ya no necesariamente son nómadas estos carnavales y estos circos, sino que alguien dice, hey, ¿por qué no nos dedicamos a esto a tiempo completo? Y así como hay promotores de boxeo, hay promotores de estrellas del wrestling, de la lucha.
Yo iba a añadir un poco más ahí, más hacia atrás en el tiempo. Yo, por lo que he leído que hay registros históricos de combates, entre comillas, preparados, digamos, para que el público simplemente se entretenga, pero incluso desde la antigua Grecia, desde la lucha grecorromana original, hace más de 2000 años, ya se habla de que había ciertos espectáculos en los cuales que, en los cuales se preparaba un combate y se contaba un poco coreografiado. Esos son los primeros orígenes que yo he leído. Pero luego ya más recientemente, sí, efectivamente eso, circos ambulantes, espectáculos de caravana, en el siglo XVIII, en Estados Unidos, 1750, 1800, se empezaban a hacer combates también preparados, coreografiados y un poco de esa manera. Un poco eso es lo que había leído yo. Hasta nuestros días, pero vamos, otra cosa, en nuestros días, hoy en día, un luchador, bueno, es que todo surge de Estados Unidos principalmente, sí. ¿Vale? Vamos a tomar como referencia a Estados Unidos, la lucha universitaria, lo que es la lucha olímpica, la lucha grecorromana, cuando ellos acaban la universidad, pero, y esto es más o menos así, ellos lo tienen asumido, cuando acaban la universidad, esos luchadores, pues tienen básicamente tres opciones, seguir en el mundo de la lucha grecorromana, para ir a Juegos Olímpicos, campeonatos del mundo, donde no van a ganar dinero. La otra opción es ir a las MMA, a UFC, todo este tipo de cosas, donde sí pueden ganar mucho dinero, pero es muy difícil porque hay mucha competencia y muy, muy poquitos llegan arriba. Pero hay una tercera vía y es totalmente profesional para ellos. No lo toman como algo de broma. La tercera vía es el wrestling profesional. De hecho, la lucha libre universitaria, la lucha grecorromana, la olímpica, la llaman amateur, wrestling amateur. El wrestling amateur es el wrestling real para ellos. Y luego, el wrestling de mentira, el ficticio, el que hago yo, lo llaman el pro wrestling. Curiosamente, llaman a la lucha real la llaman amateur y a la lucha ficticia la llaman pro. Es curioso. Y hay muchísimos, pero muchísimos luchadores, pero vamos, muchísimos, muchísimos, que han sido campeones universitarios de lucha grecorromana e incluso hay un medallista, hay un medalla de oro olímpico de lucha grecorromana. Karangel, claro, efectivamente, uno de los mejores luchadores de wrestling de la historia, tiene una medalla de oro olímpica.
Que ganó la medalla de oro con el cuello roto.
Sí, en Atlanta 96, pero es que Karangel se ha roto el cuello 6 veces. Sí, tiene el cuello reconstruido, porque eso lo reconstruyen con otros músculos auxiliares cercanos, y tiene el cuello que le llega hasta la, vamos, hasta la coronilla casi.
Sí.
Parece, es un poco Fernando Alonso, sí.
Sí.
Porque, sí, lo que decía es curioso, tenemos esto, la lucha, esto lo habrá oído la gente cuando hay olimpiadas, la lucha grecorromana y lucha libre, que son las dos modalidades olímpicas, pero que realmente nadie sabe muy bien nada de este deporte porque es muy amateur y lo practican 4 realmente. Pero luego, pues sí, tenemos el tema este de la lucha libre profesional, que esto, como decía, al principio surge como espectáculos ambulantes, como puede ser un circo o carnavales o cosas por el estilo. Es una cosa, pues, tanto amateur, muy sufrida, pero poco a poco se va profesionalizando, se empiezan a formar ligas, empresas y demás, todo esto allí en Estados Unidos. Y bueno, esto ¿cuándo surge esta profesionalización del wrestling?
Bueno, yo ahí ya no sé exactamente cuándo exactamente se profesionaliza, pero Charlie lo estaba contando ahí un poco, ahí los entresijos de las divisiones y todo eso, ¿no?
Sí, o sea, no se puede realmente marcar como un año porque empiezan a haber esfuerzos colectivos en muchos sitios de Estados Unidos para tratar de sacar adelante promociones de wrestling. Lo que sí se puede como mencionar como el gran intento de hacer de ello algo mucho más organizado es el nacimiento de la NWA, la National Wrestling Alliance, que lo que buscaba era ser este órgano más o menos director, por así decirlo, ¿no? De todas estas zonas en las que promotores ya habían establecido sus redes empresariales, ¿no? Para no interferir necesariamente el uno con el otro. Y que, por ejemplo, si tú tuvieras un programa de televisión, derechos para un contrato, ¿no? Con una cadena televisiva para que tu espectáculo fuese transmitido, no le quitaras notoriedad a los otros, para que todos pudieran prosperar, para que todos pudieran como que tener acceso a las mismas oportunidades. Eso, que era como muy bonito, ¿vale? Sí. Se lo terminó cargando un señor que se llama Vince McMahon, que es el presidente de la WWE a día de hoy, ¿no? Pero bueno. De hecho, no sé si aquí estoy en lo correcto, porque de la biografía de Vince siempre he oído cosas y no sé qué creerme como real y qué asumir como ficticio inmediatamente, porque es un tipo bastante raro, es un señor bastante extraño, que supuestamente le había hecho una promesa a Vince McMahon Sr., a su padre, de no entrometerse en los negocios de los demás cuando él asumiera la jefatura de lo que por aquel entonces era la World Wrestling Federation, ¿no? Y entonces él le dijo, sí, papá, te lo prometo, Vince Sr. se murió, y Vince McMahon dijo, bueno, pues ya
está. En el documental, en esta serie de documentales, la de los juguetes, de Toys That Made Us, los juguetes de Almeida, que... de Toys That Made Us, pues eso. Pues entonces hay todo un capítulo dedicado a los juguetes de wrestling, a los juguetes de la WWE principalmente, y salen luchadores, gente muy metida en este mundillo, entre ellos Cody Rhodes, que es hijo de Dusty Rhodes, que es una también de las leyendas de la lucha libre americana, contando también un poco estos comienzos. Dice, mi padre siempre me decía que había una regla principal que tenías que seguir en el mundo del wrestling, y era no robes. Y era lo que decía Charlie, estas, digamos, confederaciones, estas promociones, procuraban no pisarse unas a otras, no solo a la hora de coger público, sino a la hora de no quitarse luchadores. Y lo que hizo Vince McMahon Jr. A la muerte de su padre, dijo, pues ahora que yo le he hecho la promesa a mi padre, o bueno, ahora que mi padre no está en medio, pues ancha es Castilla. Y fue cuando...
Y más ancha es América.
Y más ancha es América. Ancha es Oklahoma. Y dijo, pues pa'lante con todo, y fue cuando se dedicó un poco a ofrecer unos contratos que no podían asumir el resto de confederaciones, a llevarse luchadores, porque claro, también tenía por ahí un poco el soporte de algunas cadenas de televisión, de los derechos televisivos, y fue la Worldwide Wrestling Federation, la que conocíamos entonces como WWF, la que dijo, pues vamos a ir fagocitando al resto de confederaciones. Y eso ocurrió más o menos, pues eso, entre los años 50, finales de los años 70, es cuando esta federación de Vince McMahon va creciendo y se va convirtiendo en la World Wrestling Federation, la WWF, que fue un poco también la que conocimos nosotros cuando comenzó a emitirse aquí en España.
Sí, él lo que hizo, pues se dio cuenta de que había ahí un montón de dinero sobre la mesa y que una tarta muy grande, y que estaba repartida entre muchas empresas pequeñitas que se respetaban a lo largo de todo Estados Unidos, sin pisarse entre ellas, y se dio cuenta que se le iban comiendo a bocaditos muy pequeños. Y él lo que hizo, llegó y dijo, fuera esta tontería de la NWA, la New Wrestling Alliance, y dijo, yo me como la tarta entera. Llegó y se comió la tarta entera. Y vio eso, el pastel económico gigantesco que había ahí, lo aprovechó. Es que era el wrestling es un negocio muy, muy tradicional, en el que existía pues un código muy de valores muy concreto y mucho respeto entre todas las federaciones pequeñas que había. Y él lo que hizo fue romperlo. Era el enemigo número uno del Wrestling. Vamos, o sea, odiado a muerte Vince McMahon en aquella época, en los 80. No sé en qué año fue exactamente cuando rompió definitivamente con la New Wrestling Alliance y se comió el pastel, digamos. Creo que fue año 80, 85 por ahí, que ya creó WrestleMania. Y la gran empresa que es hoy en día, pues es a raíz de eso. Y no queda nada. O sea, de las demás son, o sea, es que es la única, es la más grande con diferencia, multiplica por 500 a la siguiente en tamaño y ha quedado solamente él.
Sí, porque ahora las que quedan, que también tienen cierto éxito en sus propios circuitos y que tienen también sus fans, pero es las que se llaman independientes, las indies. Ahí, por ejemplo, Ring of Honor, CZW y Chikara. Sí, vamos, ahí estoy tirando ya totalmente de cabeza y probablemente Charlie, que controla también bastante de las indies, me pueda corregir. Pero yo creo que más o menos esas pueden ser las más, dentro de Estados Unidos, a lo mejor son las más conocidas.
Sí, no, y aún así esas se han creado después. Esas claro, son todas, sí. Esas son creadas después de las que había de antes, esas se han quedado en nada, en migajas.
Sí, digamos que nadie le hace frente a esta gran empresa de Vince McMahon hasta que aparece un millonario a su talla, que es el Ted Turner de la TNT, que dice, vale, pero yo también quiero tener mi show de variedades, yo también quiero tener mi show de wrestling.
Pero ahí estamos saltando como 20 años.
Sí, eso ya es año 95, 96.
Claro, pero durante toda esta lenta muerte de lo que se considera todavía los territorios tradicionales, pues un señor viene y le dice, hey, que yo también tengo dineros.
Y más que tú.
Efectivamente, tenía más dinero, sí.
Sí. De hecho, no sé si alguna vez tuvieron algún problema por demandas entre ellos, porque se insultaban públicamente cada vez que podían. Pero estoy seguro de que siempre podían pagar un buen equipo de abogados, vaya.
Sí, bueno, de hecho, es que eso fue una guerra literal. Es que el programa de televisión se llamaba Las Monday Night Wars. Es así se llamaron el programa de televisión. Y se parodiaban mutuamente. Es que esto es una cosa que no hemos contado, pero Vince McMahon, que es el dueño de la empresa y tal, no era solo el dueño de la empresa, es que también luchaba, guionizaba, coreografiaba y salía. Era parte del espectáculo.
Sí, es que al final es un personaje más. O sea, tenías a los grandes personajes de estos primeros años, Roddy Piper, Hulk Hogan, que es un poco también el que es el pilar de la WWF en aquellos años, pero Vince McMahon es un tipo que puede estar firmando cheques por la mañana, pero no le importa subirse al ring y cobrar como el que más. O sea que al final pues tiene también ese aire, digamos, también de, ¿cómo decirlo?, de presentador de circo, el señor McMahon.
Sí, exacto, justo lo iba a comparar con el tema del circo. Es un circo ambulante, van de una ciudad a otra todos los días y el jefe, el dueño del circo, es el que anuncia el show y si puede participar en algo. Incluso muchos dueños de circo son acróbatas o ex acróbatas de alguna disciplina dentro de un circo, claro.
Claro, y él además empieza precisamente como presentador, él empieza como comentarista.
Sí, sí, sí. Era comentarista esos primeros años y luego ya. Es que de hecho, es que Vince es un héroe realmente como personaje y como todo. Porque él realmente, yo creo que no se sube a un ring hasta más o menos, tendría por 50 años aproximadamente, la primera vez que empieza a subirse a un ring. Y es el que más caña recibe. Lesiones, caídas bestiales, torturas, le pegan unas palizas. Claro, porque al jefe, todo el mundo quiere pegar al jefe. Es que lo que hizo Vince en aquella época, cuando entró Ted Turner, que habéis comentado, el gran rival con mucho dinero, compró a los grandes luchadores. Se llevó a Hulk Hogan, se llevó a Randy Savage, Macho Man, se llevó a Razor Ramon, ¿os acordaréis a lo mejor?
Sí, Razor Ramon, sí.
Bueno, pues se llevó a todos los grandes luchadores a golpe de talonario, a todos se los llevó. Y se llevó a la audiencia también. Y fueron las Monday Night Wars. ¿Y cómo las ganó? ¿Cómo las ganó Vince McMahon? Poniéndose a luchar él. Dijo, ya está, soy el jefe, pues me pongo a luchar. Con 50 años empezó, qué loco. Sí. Y cada show, cada lunes por la noche salía a la televisión a que le pegasen una paliza a sus propios trabajadores. Y a base, sin dinero, bueno, con mucho menos dinero que la competencia que Ted Turner, la WCW, la competencia. Sí. Con mucho menos dinero, pero con mucho más carisma, intención, corazón, alma, espíritu, volvió a recuperar audiencia, ganó las Monday Night Wars y la WCW cerró, desapareció. O sea, fue súper épico, eso es para contarlo.
Sí, eso... Bueno, eso
hay, que, documentales.
Que, bueno, hay documentales. Sí, olvidar que al fin y al cabo McMahon, aunque lo pintemos como el villano y lo era en muchos aspectos, pero bueno, también es una persona que había mamado el wrestling desde pequeñito. Era de la casa, digamos, mientras que lo de Ted Turner, pues bueno, esto era para él un negocio como otros tantos que tenía, ¿no?
Sí, para mí será su vida. Ya está, no hay otra vida para él. En cambio, para Ted Turner era eso. Me he comprado un nuevo juguete. Quiero ser famoso. Era eso.
Bueno, volviendo a esto, a los primeros años 80, cuando comienza a despegar esta WWF, ya hemos hablado de estas figuras fundamentales. Hulk Hogan, que era un poco la estrella también de la agua, de la AWA, madre mía, cómo estoy. Y Vince se lo roba, le quita esa estrella y se lo lleva a la WWF. Hogan, que ya era un poco medio estrella en aquella época. Hogan aparece, por ejemplo, en Rocky 3, haciendo de Thunderlips, también como luchador de wrestling, la gente lo recordará.
Sí, porque hizo más películas, vamos.
Sí, sí, pero eso después. Pero en aquel momento es que Rocky 3 es del 80 y... De principios del 80, de los 80, sí. Sí,
83 puede ser.
Espérate. 82. Es del 82.
Entonces, además, cuando él sale allí, él sigue siendo parte de la AWA, ¿no?
Sí, probablemente. Sí. Y luego, pues eso, Vince va fichando, va creando todas estas historias, crea esa rivalidad entre Hulk Hogan y Iron Sheik, que en aquel momento los malos ya no eran los rusos. En este caso, pues era un señor que hacía de árabe. Bueno, era porque era árabe, entre otras cosas, pero salía pues con todas esas salía con sus pintas, su turbante y tal. Entonces, ahí es lo que contaba Charla al principio. Ya creaba esas rivalidades. Se creó a Hulk Hogan como la estrella, como el héroe americano. De hecho, bueno, la canción de Hulk Hogan es lo que dice, el I am a real American. Contra el mundo árabe, contra los terroristas que querían acabar con el modo de vida americano. Y es ahí como va creciendo la WWF, como va cobrando en popularidad, como comienzan a surgir también incluso series de animación de personajes de la WWF, y llega al año 1985, que es cuando encima dice Vince, pues nosotros tenemos que ser tan grandes como cualquier otro deporte en Estados Unidos. Si el fútbol americano tiene la Super Bowl, nosotros tenemos que tener WrestleMania. Y es cuando crea, pues eso, el primer espectáculo de WrestleMania en el año 1985, que lo vende a un montón de cadenas de televisión y se saca una pasta.
Sí, o sea, WrestleMania fue un golpe comercial tremendísimo, pero claro, muy arriesgado. Puso todo lo que tenía sobre la mesa, se arriesgó muchísimo. Y funcionó, porque, sí. Bueno, en aquel momento cuando surgió, pues era un evento de un día, pues un evento muy importante en el que contrataba un grupo, sí. No sé qué grupo tocaría en WrestleMania 1, pero, o sea, han tocado grupos muy importantes, sí. Hace un espectáculo musical, efectivamente, y a día de hoy, WrestleMania no es un evento de una hora, o de 4 horas, quiero decir, o de 3 horas, sí. Es un evento que dura una semana completa, la ciudad, sí. En la que se hace, pues esa ciudad sabe que esa semana va a haber lucha libre por todas partes, que va a haber muchísima gente que se acerca a la zona para ver los espectáculos, e incluso las propias empresas indies organizan sus propios espectáculos en esa ciudad durante esos días para aprovechar el tirón, ¿no? Ahora mismo se ha convertido, pues, ya en un espectáculo de un tamaño gigantesco. Y en aquel momento, pues, fue un riesgo muy grande que corrió Vince, puso muchísimo dinero en la mesa y salió bien la jugada, efectivamente. Las teles lo quisieron y salió bien.
No sé si hubo espectáculo musical en WrestleMania, en el primer WrestleMania, en WrestleMania 1, uh-huh. Pero sí que contó con, aparte de que Mr. T estuvo en el main event al lado de Hulk Hogan.
Sí, muy
estuvo por ahí también Cyndi Lauper.
Sí.
Ah, bueno, es que Cyndi Lauper ha participado mucho, mucho en el wrestling. Cyndi Lauper está en el Hall of Fame de la WWE. Es que, claro, en los 60 era una época...
¿Cómo es eso?
Sí. Cyndi Lauper, es que, a ver, yo no lo he conocido más que por vídeos o documentales, sí. Visto, pero debió de aparecer en bastantes, bastantes episodios, pues no sé, como un personaje que aparece accesorio. El wrestling es un espectáculo y se invita a mucha gente de fuera, y Cyndi Lauper apareció en muchos, pero... ha aparecido gente también muchas veces como, por ejemplo, Snoop Dogg. Snoop Dogg sí, ha incluso luchado, por ejemplo. Luchado entre comillas, ¿vale? Le meten ahí, le ponen en un combate de parejas y lo único que hace es entrar una vez, dar un puñetazo y salirse. Ya está, ¿no?
Pero porque Snoop Dogg puede hacer todo lo que quiera y más.
Claro.
Bueno, o sea, iba de pareja con el que le lía los canutos por 40.000 pavos, ¿no? Sí. Al año. A ver,
mi hermano y yo siempre hemos dicho, lo hemos dicho aquí y en otros podcasts, que hay una santísima trinidad. Que a son ver. Bruce Willis, Snoop Dogg y Jackie Chan. Porque Jackie Chan es el Bruce Willis chino y Snoop Dogg es el Bruce Willis negro. Entonces, bueno, pues con esas pues, tres personas puedes tirar.
Pero a ver, que también ha participado muchas veces Donald Trump. Que Donald Trump incluso se ha pegado de puñetazos con Vince McMahon en directo en la televisión. O sea, no, pues lo de Cyndi Lauper, sí, Cyndi Lauper es que apareció en muchos episodios. Así que no me sorprende de que apareciese cantando en WrestleMania y eso.
En fin, bueno, pues eso, WrestleMania 1, pues ya decimos, fue un exitazo y es ahí donde ya la WWF, que claro, eso luego cambiaría, pero la WWF ya se instaura como la gran empresa de wrestling de América y del mundo, porque a partir de WrestleMania 1, ya decimos, año 85, se va exportando todo esto y a nosotros nos llega en la época de Telecinco, que creo que lo voy a buscar, pero yo creo que Telecinco comienza a emitir en el 89 y nosotros a lo mejor nos llegó en principios de los 90, año 90, año 91.
Sí, más o menos. Yo también es que yo era un poco pequeño. Yo lo que recuerdo es eso, el combate, un combate de WrestleMania muy famoso que emitieron de Hulk Hogan y el último guerrero, ¿no? De Ultimate Warrior. Y sí, bueno, esa época.
Qué coraje me ha dado siempre lo de que tradujeran como Ultimate como último. Que es decir, ya. No, nadie sabía inglés allí para traducir aquello bien.
De hecho, hay un luchador mexicano que se llama El Último Guerrero y no tiene nada que ver. O sea, sí, es el Ultimate, lo traduciríamos como el definitivo, ¿no? El guerrero definitivo sería más lo más correcto.
Sí, y pegamos bueno, con el más personaje, da. Vamos. Lo del Último Guerrero suena como algo un poco ya de bajona, y mientras que Ultimate.
Es una pena, porque luego es cierto que el Último Guerrero sí quedaba un poquito de bajona en sus últimos años, pero bueno, eso es por otro tema.
Sí, bueno, luego si queréis podemos hablar de esto, de historias personales, pero bueno. Oye, no sé si... un inciso sí. que quiero hacer aquí, porque nos estamos centrando mucho en el wrestling, en la lucha libre americana, pero tuvo y tiene gran popularidad en México con un estilo completamente distinto, en Japón también con otro estilo completamente distinto. ¿Sabéis algo de estas luchas, de estos mercados? O...
La triple A.
Bueno, en México y en Latinoamérica en general.
Claro, en Latinoamérica lo que más tiene, digamos, el país que más tiene tradición de luchadores es México, pero se extiende eso por todo Centroamérica. De hecho, cuando Michael hablaba de Hulk Hogan, ¿no? Como esta figura que trasciende el medio ya del wrestling y que más que ser el tipo enorme que se pega con André el Gigante o con el Ultimate Warrior, es este héroe televisivo, ¿no? Es un personaje como de cómic. Yo me acordaba el de... podría decir el equivalente, pero es que en realidad creo que está muy por encima en cómo se le tiene estimado en la cultura popular, con el Santo en la lucha mexicana, ¿no? Que también empieza con... digamos, el boom mexicano lo acompaña de la lucha libre, pero él con el carisma, la máscara, todos los, digamos, detalles pequeños que tiene su personaje, empieza a trascender totalmente también el medio y se convierte no solo en un icono televisivo o en un icono de la cultura pop, sino en un símbolo de la justicia para las personas, así a secas, ¿no? En un héroe popular. Y no solo él empieza también una larga carrera en el cine, sino que se hacen historietas, cómics con su rostro, se hacen series de televisión, se hacen mitos enteros sobre que el Santo es una persona que ha rescatado a gente que se ha visto atrapada en un incendio, por ejemplo, ¿no? Él empieza a ser esta figura que es el héroe nacional por excelencia, y no hay nadie más. no hay nadie más que se iguale porque él es el símbolo de la justicia. Y lo que comentaba de estilos diferentes en la lucha mexicana es que en la lucha mexicana, a diferencia de la lucha en Estados Unidos, como que se ha tenido predilección por las categorías de pesos medios, que suelen ser luchadores más predispuestos a hacer movimientos aéreos, porque si eres muy grandote, pues igual no te puedes mover con la misma agilidad que alguien que pesa, yo qué sé, 40 kilos menos que tú. Así que de esa vertiente, pues lo que se suele siempre señalar es el tipo de combate aéreo y la agilidad que tienen los luchadores. Aparte también de todo el misticismo que rodea el elemento de la máscara, ¿no? El santo, por ejemplo, es una persona que una vez se volvió popular en el wrestling, no dejó de llevar máscara nunca. Y de hecho está enterrado con su máscara. El concepto de la máscara, al principio, digamos que la máscara era simplemente para ocultar tu cara y la máscara pues iba de, ¿no?, de colores muy planos y colores tal, ¿no? Tú tienes una máscara azul, yo tengo una máscara blanca, pues así la gente no se identifica. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, la máscara también como que va tomando elementos, ya sea de estereotipos o de mitología o lo que sea, para marcar mi propia identidad como luchador. Así que mi máscara igual ya tiene muchos más rasgos que la hacen totalmente diferente y única a mí, ¿no? Y el hecho de que sea algo tan importante hace también que, por ejemplo, se vea como el pecado más grave de todos, el hecho de quitarle la máscara a tu rival, ¿no? Que es algo como despojarlo de su identidad.
De hecho, la máscara se pone en juego en muchos combates, ¿no?
Sí, sí, sí. Se suelen hacer luchas de apuestas. Es algo que, por ejemplo, en el wrestling de Estados Unidos se vio como traducido en los combates por pelo. Sí. O sea, no te quito la cara. No, si pierdes, no te quito la máscara, sino que te afeitas totalmente el pelo. Que ha dado pie a momentos muy icónicos y muy populares, ¿no? Dentro de la historia de la WWE también, ¿no? El Kurt Angle que conocemos ahora, que tiene cabeza a huevo, pues empezó con pelo. Y como se estaba quedando calvete, puso su pelo en la línea con en una lucha con Edge y Christian y perdió. En WrestleMania 20... hay un combate entre Molly Holly y Victoria, que era la campeona de mujeres, la campeona mundial de mujeres. Y cuenta la historia que para poder tener un combate de mujeres por el título de mujeres en WrestleMania, Molly Holly lo que hizo fue tocarle la puerta al departamento creativo de la WWE y decir, mira, podemos hacer esto. O sea, este es mi plot, esta es mi trama de lo que va a pasar. Podemos armar una rivalidad entre la campeona, que es Victoria, y yo, ¿vale? Y yo acepto que me corten el pelo al final de la lucha. Y puso como condición, ¿no?, que eso fuera lo que sucediera al final de la lucha. Que si ella se tenía que afeitar el pelo, pues se afeitaba el pelo. Pero la cosa es que tenía que haber un combate de mujeres en WrestleMania. Y de hecho es el primer combate por el título de mujeres en la WWE. Y nada, o sea, esos creo que son los rasgos que definen un poco el tema del wrestling mexicano, ¿no? La máscara, el tema de los pesos, que hay muchas más categorías también que en muchas otras compañías, en otras promociones de Estados Unidos, categorías de peso, y el hecho del estilo aéreo.
A mí lo que me gusta también es un poco... Sí, perdona,
pero solo por indicar un poco de la importancia del santo en la cultura popular mexicana. El santo hizo 52 películas, ¿vale? Como bien ha dicho Charlie, se convirtió en el símbolo de algo que además en México pues era y es muy necesario, de la defensa del pueblo contra los poderosos corruptos, etcétera. Un poco como una versión moderna del zorro o algo así. Y bueno, simplemente decir que su máscara incluso fue heredada por su hijo. Su hijo en la vida real peleó también muchos años como el hijo del santo y heredó su máscara. Y, de hecho, hay un nieto del santo, que es un sobrino de este hijo, nieto de al que tenían por ahí, que habían mandado a no sé qué país asiático que aprendiera artes marciales y tal, para crear el tema. Pero luego, por lo que tengo entendido, han tenido alguna disputa legal. Lo que sería el hijo del santo y el nieto del santo. Con lo cual, bueno, pues esto es todo un culebrón. Pero
es que creo que también salió un novio del santo. Que era un tío que se puso una máscara y dijo, no, yo siempre he sido el novio del santo. Y como en México son muy poco propios a aceptar ese tipo de gracietas por el tema, ¿no?, de la homofobia imperante, pues dijeron que el santo es el héroe nacional y por lo tanto no es homosexual.
Entonces, faltaría más, pues,
también,
¿no?
Claro,
por favor.
Por favor.
Un héroe maricón, ¿dónde? O sea, no...
¿Dónde esto? ¿Qué cosas? Yo lo que iba a decir es que a mí me gusta mucho la terminología que utilizan en la lucha libre mexicana para distinguir entre los buenos y los malos. Los malos serían, se les llama los rudos, y los buenos se les llama técnicos. Me hace gracia porque en Estados Unidos la terminología son los malos serían los heel. Y los buenos serían los face, que es una contracción de baby face, si no recuerdo mal, ¿no, Domingo?
Sí, correcto, eso es.
Y luego están los tweener, que son estos que no sabes si son buenos o malos, o que son buenos o malos según les dé.
Debido a la evolución del público y del espectáculo en sí. Antes bastaba con un bueno y un malo. Sí. Pero la cultura de los 90, 2000, ya en esta época, la gente ya sabe que va a haber un espectáculo que es mentira. Claro. ¿Y qué mola más? ¿Un bueno, un malo o alguien que no sabes si es bueno o malo? Porque a veces hace unas cosas, a veces hace otras. Pues mola mucho más ya en estos tiempos. Ya todo el mundo, todos los luchadores tienden a ser un poco tweener. De hecho, hoy en día mucha parte del público va deseando ir a ver al malo. A ver qué jugarreta hace el malo. Va con el malo. De hecho, yo... Si he tenido algún éxito ha sido un poco por eso, porque decían, a ver qué hace hoy el padre Paolo, a ver qué día y tal, ¿no? Es que yo era un poco tweener porque, claro, si tú sales, tú vas a ser malo, ¿vale? A ver, es que esto está guionizado, pero nunca sabes lo que va a pasar porque el público es otro elemento más del combate. Entonces tú sales y sales con cara de enfadado insultando al público y el público te está animando. ¿Qué haces? Pues el público te está ahí alabando, se ponen de rodillas para o sea, una locura. Entonces, claro, ¿qué haces? Pues se te escapa una sonrisa y dices, sí, este es mi público, sois míos. Tal, o sea, ya entras al trapo, entras al juego y al final eres un tweener. El público te adora y saben que vas a hacer trampas y están deseando ver cómo hacer las trampas. Eso es un tweener, ¿no?
Yo estaba viendo, de hecho, un combate que tuviste el año pasado, me parece que fue con Elías, el del espectáculo este de Master.
Sí, un gran combate, sí.
Y de hecho, en ese combate usas todas las técnicas que alguien se puede esperar de un heel, de un malo. O sea, sacas una cuerda para asfixiarle con la cuerda, te escondes del árbitro para que no vea de dónde la has sacado, le quitas estas almohadillas que llevan los esquineros, usas polvo para quitarle visión. O sea, eres un malo de guión, ¿vale? Eres un malo de peli, pero la gente todo el rato está gritando, aquí está la juventud del Papa.
Es eso, si es que acá, por eso digo que sí, efectivamente el público, a veces hay una parte del público que va a ver a los malos. Eso ha cambiado, eso antiguamente no era así, efectivamente estaba siempre el héroe, el bueno y todo el mundo iba en contra del malo, pero de ahí han surgido el tema de los tuners. Fue sobre todo en los 90, hubo que desarrollar el negocio, la industria y evolucionar el producto porque...
Sí, pasó porque mucho antes en el mundo de no sé, los cómics de superhéroes y tal, el tema de
ah, por ejemplo,
ya no todo estaba tan claro, no todo era blanco y negro, sino... Bueno, la gente
sí. El público quiere otras cosas, sí. En México, por ejemplo, lo que ocurre en México sigue siendo muy los rudos y los técnicos, pero porque en México hay una realidad también, y es que la mayor parte del público se cree lo que está viendo. La mayor parte del público cree que es cierto. Quizás en las grandes ciudades en México no, o en Latinoamérica en general, la gran ciudad, la gente sabe que es mentira y tal, pero la lucha libre en Latinoamérica no se disputa solo en la gran ciudad, también se van moviendo por las provincias y en las provincias, además me lo han contado, ¿vale? Conozco a gente de allí que cree que es real. Entonces van con el bueno y en contra del malo, por supuesto. De hecho, el público se suele meter al ring a intentar pegar al malo. Eso es una cosa bastante habitual por allí. Tenemos aquí un amigo, un luchador aquí en Madrid, que va de conquistadora, de conquistador español, de la conquista. Y le ha llegado una oferta desde México para ir de conquistador español a México. Le decimos, no vayas porque te van a rajar. No puedes ir. No puedes ir a México de conquistador diciendo, mira, ya os he conquistado y tal, porque te van a matar a la salida del estadio, del sitio donde vayas a luchar. Y se lo toman muy en serio, muy real.
Bueno, lo he estado mirando. Telecinco empezó justo en el año 90. Bueno, la primera transmisión fue en el 89, pero a finales, pero empieza en el 90 y empieza además con el Pressing Catch. Y claro, aquí duró la emisión del Pressing Catch entre el 90 y el 94. Yo voy a empezar a soltar nombres para que la gente se le ponga la carne de gallina y apelando a la nostalgia. Obviamente, pues ya hemos hablado aquí de Último Guerrero y Hulk Hogan, pero joder, Macho Man, Randy Savage Macho Man. Jimmy Stacadugan, Terremoto Earthquake, Bret Hart, André el Gigante, que nos acordábamos el miércoles de cuando hablábamos de la Princesa Prometida, Roddy Piper también, en paz descanse, Mr. Perfecto, otro que también se nos ha ido. Bueno, es que muchos de estos se nos han ido.
¿Cómo odiábamos a Mr. Perfect?
Sí, ¿por qué? Pues porque era perfecto, daba asco.
Teníamos un compañero en la universidad, le llamábamos Mr. Perfect. Sí.
Ted DiBiase, el hombre del millón de dólares, que su hijo estuvo luchando también hace relativamente poco, no sé si seguirá. Modelitos Martel, Ric Flair, que se ha retirado ya hace unos años. Martillo Valentine, Marinero Tarugo, en fin, Tito Santana. Honky Tonk Man, el Poliloco, y por supuesto, pues uno de mis favoritos, y el que de repente a muchos niños nos dejó con la boca abierta cuando apareció en aquellas Survivor Series de 1990, el Enterrador, que se ha retirado ignominiosamente, quiero aportar, porque no me puedo creer que le retirase así Brock Lesnar, pero eso es otra historia.
Ha seguido luchando, ¿eh?
Sí, bueno, pero ya sabemos que ya no cuenta. Desde que perdió en WrestleMania, es como si se hubiera retirado.
Yo tenía unos favoritos, tío, que eran los Sacamantecas.
Ahí va a ir ahora los equipos, porque estamos hablando de luchadores, hemos hablado de muchos luchadores individuales, pero la división por parejas siempre ha sido también muy importante en la WWF. Y aquí estaban pues los Demolition, los Malditos, los Rockeros, que luego pues eran Shawn Michaels y Marty Jannetty, y cuando Shawn Michaels traicionó a Marty Jannetty y le metió aquella
hostia. Lo traicionó, Jannetty se tiró por la ventana porque quería huir.
Sacamantecas, la Hart Foundation, que bueno, joder, es que también, bueno, la familia Hart es una de estas... de estas grandes familias del wrestling, de la escuela canadiense, y los Natural Disasters, que eran Terremoto Earthquake y Tifón, que era pues eso, vamos a coger a dos luchadores que tienen nombre de desastres naturales, ¿cómo los podemos llamar? Pues Natural Disasters, venga, para adelante.
Volaba porque era como lo del tenis de dobles, que tenías ahí parejas formadas por dos luchadores famosos y otras que simplemente hacían solo lucha de parejas.
Sí.
Sí.
Sin más. Y todo este plantel, este roster, era la época dorada del wrestling, tanto en Estados Unidos como la que nos llegó a nosotros. Nosotros nos aficionábamos al wrestling viendo a esta gente los sábados y los domingos por la mañana con la narración de Héctor del Mar.
No, es que consiguieron hacer aquello, era un espectáculo de ficción, y como tal consiguieron que conocieras a los personajes, que te identificaras con ellos o los odiaras, etcétera. Sí, bueno, podemos argumentar que los guiones no eran precisamente de cine, de arte y ensayo, pero oye, funcionaba, porque al final las historias que funcionan son las de toda la vida, vamos.
Totalmente.
En fin, bueno, ¿y esto hoy día cómo está? Porque claro, hoy día ya no tenemos aquí esto del pressing catch y tal, y en España... Aunque está claro que ha habido un repunte de la afición, hay mucha gente que se conoce el luchador mexicano, sigue el WWE y tal, y la muestra es que ahora tenemos en España también pues nuestros propios combates, nuestros propios espectáculos, pero para la gran mayoría del público, al no emitirse nada en la tele, pues no son muy conscientes de lo que está pasando. ¿Qué está pasando ahora en Estados Unidos con esto?
Se emite en Neox con una semana de retraso, me parece, en la programación de la WWE.
Anda, mira, pues ni lo sabía.
Lo que pasa es que es lo que, no sé si lo mencionaba Domingo o lo mencionaba Michael, es una versión como muy resumida también, con como editada para el mercado internacional, ¿no? Porque al final, para que te hagas una idea de la situación de la WWE, que existe ahora, al menos la WWE televisiva, porque es una corporación ahora que se dedica a muchísimas otras cosas, incluso a sacar películas ellos mismos, porque tienen un estudio, ¿no?, de producción de películas.
Sí, sí.
Y han intentado también revivir ahora su propia liga de fútbol americano, pero les ha salido mal porque ha coincidido con la pandemia, ¿no? Ahora se emite los lunes el programa centro, ¿no?, el programa rey de la WWE, que se llama Monday Night Raw, que dura 3 horas.
Dios.
Son 3 horas de wrestling. Los viernes se emite SmackDown, que dura 2 horas, ¿vale? Pero ya tiene 5 ahí entre medias. Me parece que los miércoles es el día que se emite NXT, que es este programa que surge a partir de esta división como de desarrollo de estrellas, ¿vale? Sí. Que dura también, no sé si 1 hora y media, 2 horas. Y luego, entre medias, todas estas estrellas que van haciendo estos shows televisivos, es lo que decía Domingo, ¿no?, que van como feriantes y viajan constantemente para presentar shows en vivo en las ciudades que visitan, que no son necesariamente televisados ya. Y cada cierto número de semana, pues está el pay-per-view de rigor, el gran evento de pago, el gran que ahora han cambiado totalmente la modalidad de vender ese tipo de eventos, porque, claro, los medios de comunicación ya funcionan de otra manera. La aparición de Internet y de las plataformas de vídeo bajo demanda ha hecho que incluso la WWE saque su versión de Netflix, ¿no? La WWE Network. Tú te puedes suscribir y tienes... Me parece que en España no tienes la... no puedes ver los programas semanales por cuestiones de derechos. O sea, no puedes ver Raw y SmackDown en vivo. Pero los pay-per-views sí. Y luego tienes un montón de programas de archivo, documentales dedicados a muchas estrellas, ¿no? Y programas específicos de la red esta de streaming. Entonces, eso es la WWE hoy en día en cuestiones televisivas. Pero siguen haciendo pelis, siguen haciendo movidas de fútbol americano y siguen haciendo movidas en general con los medios de comunicación. ¿Qué ha pasado en estos últimos años? Que así como un día apareció la World Championship Wrestling, estos últimos años ha aparecido la All Elite Wrestling, ¿vale? Otra vez financiada detrás, como promovida por un millonario con ganas de tener un juguete nuevo, porque es un señor que se llama... Joseph Kahn, me parece, que tiene inversiones más que todo pues en equipos deportivos, aparte de cuestiones ya inmobiliarias y ese tipo de cosas, hoteles de lujo y movidas así. Pero tiene equipos de fútbol americano, equipos de fútbol en Reino Unido, y se ha comprado ahora pues esta gran empresa que es la All Elite Wrestling, y ha dicho: traed aquí a gente que mola. Y es un tío que ha conseguido fundar eso de la mano de señores que han tenido mucho tirón mediático en estos últimos años. Kenny Omega, The Young Bucks, el propio Chris Jericho, que terminó sus andanzas por la WWE y dijo: a mí me apetece hacer esto ahora.
Chris Jericho puede hacer lo que le salga de las narices porque es el más grande.
Y es que además todo lo que ha hecho le sale bien. O bueno. De regular para arriba. pero ante el surgimiento de la AEW, ¿no? La All Elite Wrestling, como que se ha resurgido ese fuego de: ¿habrá otra guerra mediática entre compañías de wrestling por tener el monopolio, ¿no? El escenario no es para nada parecido al de los 90. Pero hay algo de rencor todavía, ¿no? Sí. Entre las estrellas, por ejemplo, que dejó la WWE escapar y que al final han terminado convirtiéndose en superestrellas, como con mucho más impacto en la AEW.
Entre medias surgió la TNA, que su principal aportación fue poner un ring de 8 lados, en lugar de ser un cuadrilátero.
El octágono.
el octágono y bueno, pues por lo que sea salió mal y luego volvieron al cuadrilátero y siguió saliendo mal. Pero Hulk Hogan estuvo por allí también
tratando. ¿No eran seis lados?
¿O eran seis lados?
Sí, lo digo de memoria.
Eran seis, sí, eran seis.
El octágono, The Octagon es en la UFC. Pero la TNA tenía su... Creo que no hacía espectáculos itinerantes. Se grababa en un parque temático de la Universal.
Sí, sí.
Me parece. Y muchos luchadores sí que fueron a TNA. Incluso muchos de federaciones independientes también estuvieron allí. Y, de hecho, AJ Styles, que ahora está en WWE, se fue a TNA. Y AJ Styles es un tipo que ha hecho carrera precisamente fuera de estos grandes, de estas grandes federaciones.
Antonio Jacinto Styles, qué grande.
Y por ejemplo, cuando comentábamos el otro día, hablábamos de Glow, una de las actrices de Glow, que ha sido luchadora de verdad, que era Awesome Kong, pues había debutado en la TNA.
Y de eso quería hablaros porque, bueno, hemos pasado un poco de puntillas, pero sí. ¿En qué estado está el wrestling femenino? ¿Cuándo se incorpora el wrestling femenino? O sea, ¿existe desde el principio o es algo que surgió después? ¿Cuándo llega y en qué estado se encuentra?
Es que el wrestling femenino va sufriendo altibajos, pero ha estado prácticamente desde el principio presente de una u otra manera. Yo tampoco estoy muy metido en el wrestling femenino, pero sobre todo, por ejemplo, en Japón es muy, muy importante, más que en Estados Unidos o en México. Pero en Estados Unidos siempre ha habido luchadoras y campeonas del mundo y siempre ha habido división femenina.
En Japón, de hecho, es uno de los primeros países en los que aparecen compañías totalmente dedicadas al wrestling femenino. Es un wrestling al que ellos le llaman el Yoshi, ¿vale? Y pues eso, son estrellas, personajes que... Además, estando en esas compañías, no tienen necesariamente contratos que les obliguen a aparecer exclusivamente en esas compañías. Así que hay mucho impulso colaborativo, ¿no? Para que esas organizaciones de Yoshi luego presten sus estrellas a otras compañías que ya sí son mixtas, ¿no?
En Estados Unidos, la NWA, por lo que estoy mirando, ya tenía un campeonato femenino allá por mediados de los 50. Y, por ejemplo, en los últimos años antes de morir, pues The Fabulous Moolah, que fue una de las... fue campeona en los años 80 y tal, pues bueno, y mucho antes. De hecho, fíjate, en el 56 fue campeona The Fabulous Moolah. Pues ya lo utilizaban en los últimos años en la WWE, pues un poco para hacer la gracia de decir, mira a esta señora mayor subiendo al cuadrilátero y luchando con incluso con hombres, ¿sabes? Así que, pero realmente el wrestling femenino ha estado ahí un poco desde siempre, desde que comenzó este circo. Y como decía Domingo, ha ido teniendo altibajos, porque si bien es cierto que muchas veces el wrestling femenino pues tenía luchadoras en su propia división que estaban allí, que luchaban y eran tan buenas como los hombres, a medida que avanzaron los años, pues se iba primando más el atractivo de la luchadora, el que estuviera allí para lucir palmito o que simplemente apareciera para acompañar al luchador antes que por sus capacidades en el ring. De hecho, incluso hubo un momento que el campeonato femenino se llamó campeonato de divas. O sea, se olvidaban de que fueran luchadoras, eran las divas. Tenías a las superestrellas del wrestling, que eran los hombres, y las mujeres eran divas. Y eso con los años, en los últimos 5 años, creo, o quizás un poco más, eso ha cambiado. Y ahora pues tienes campeones masculinos y campeona femenina. Punto. Sin hacer simplemente la única diferenciación que existe, eso es por el sexo, pero ya está. Se las considera luchadoras.
No hay que olvidar, como decíamos al principio, que a ver, todo esto pues va guionizado, los campeones, etcétera, tal, están decididos, pero claro, es importante indicar que incluso así está claro que, bueno, esto es un espectáculo físico sobre todo y técnico, y que bueno, como decía Michael, hubo un momento en que el wrestling femenino dejó de ser eso para ser un pase de modelos, pero que afortunadamente pues parece que ahora mismo es pues como el masculino, ¿no? Un espectáculo pues también físico y técnico, ¿no?
Va un poco por modas. Cuando la moda era usar las mujeres como objetos, pues eran objetos. Salían a luchar, pero a lucirse, nada más, a lucir el cuerpo. Y hoy en día está de moda que las heroínas de las películas y de las series sean mujeres, pues la lucha de mujeres es en serio. Es una pena que se le ha tratado así al mundo del wrestling femenino, pero es por modas. Y me temo que si dentro de 10 años la moda es que vuelvan a ser un objeto, pues volverán a ser un objeto en el wrestling. Bueno, me temo,
esperemos,
o sea, quiero
no
decir,
tener que volver.
Esperemos que no parece que la tendencia vaya a ser esa, la verdad.
Sí, y bueno, ya antes de acabar, que nos estamos ya alargando un poquito, yo quería preguntar a Domingo, pues lo que decimos al principio. Bueno, ahora ya hemos hablado un poco de qué es el wrestling, un poco la historia, cómo funciona además, pero ahora desde el punto de vista de un luchador, de alguien que está dentro, ¿cómo se lleva esto? Es decir, ¿qué tipos de entrenamiento tenéis que hacer? ¿Cómo se prepara un combate? Porque claro, hay maniobras que son un poco un tanto espectaculares, un tanto arriesgadas, donde la gente se puede hacer daño. Supongo que tendréis que entrenarlas, etcétera, para no haceros daño y demás, ¿no? Me refiero a ensayar los combates o cómo va.
Pues el entrenamiento es bastante, bastante duro, físicamente hablando, porque todo lo que se ve es real. Lo único que no es real es la coreografía que se hace, pero todas las caídas, los golpes, etcétera, etcétera, pues todo es real. O sea, los puñetazos que se dan y todo eso, se entrena para hacer la menor cantidad de daño posible, pero sobre todo las caídas contra el suelo. De hecho, mucha gente va a entrenar y el primer día pues no lo vuelves a ver, o sea, van un día y se acabó. Y es un entrenamiento muy físico, muy exigente a nivel muscular, a nivel cardio, y luego además el dolor, sobre todo es un negocio en el que se convive con el dolor. Por eso muchos de los luchadores que vais mencionando de antes decís, ay, pues ya se murió. Pero si tenía 40 años, tenía 40, 50, 60. No sé cuál es la esperanza de vida de un luchador, pero creo que leí un estudio que se hizo que tienen 20 años menos de esperanza de vida que otros deportistas, que cualquier otro deportista, un luchador. Porque es un negocio de mucho dolor. Entonces el entrenamiento, primero tiene una parte de aprender a caer. Entonces se entrenan mucho las caídas. Pim, pam, dolor, 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 espalda. Bueno, mucho dolor, caídas de frente, de lado. Hay que saber caer. Entonces, para saber caer, hay que caer mucho. Luego, todos los golpes son reales y todos los movimientos, pues, incluyen un golpe y sobre todo las caídas. Y mucha gente al final acaba anunciando rápidamente eso. Y luego es muy técnico, muy, muy complejo. Se hace mucha parte del entrenamiento, es entrenamiento de lucha grecorromana, lógicamente, porque lo que vas a escenificar en el ring tiene que parecerse en algo a una lucha real de alguna manera. Entonces mucha parte del entrenamiento es muy técnica, hay que aprender muchísimos detalles, se tarda muchos años en aprender, y de hecho es una cosa que nunca dejas de aprender. Yo a día de hoy, bueno, pues más o menos, llevo 8 años, creo que hago 8 años justo estos días, justo en estas fechas, sí, en mayo, hago 8 años de luchador, y aún así no sé nada. Si puedo, voy a ir a cualquier campus de entrenamiento, cualquier tipo de entrenamiento que puedan ofrecerme. Si me puedo ir a Londres, me voy a ir a Londres a aprender. O sea, es decir, es una cosa que nunca dejas de aprender. Es muy complejo técnicamente hablando, y hay tantos estilos y tantas posibles maniobras. Y además no solo eso. Cada vez que te subes al ring o cada vez que vas a un entrenamiento, quieres crear una nueva, porque el público quiere algo nuevo siempre. Entonces, siempre está el reto constante de aprender, innovar, mejorar y eso, sí, siempre constantemente. Luego ya, pues de cara a un combate, pues los entrenamientos, vamos al gimnasio. En el gimnasio tenemos un ring. No tuvimos ring durante los primeros años, ahora ya sí. Y bueno, se hace el combate. Normalmente se hace el combate entero. Intentas no hacerte daño, o sea, es decir, haces el combate entero sin los grandes movimientos de las grandes caídas, porque al final castiga. Y es una parte que no hemos comentado, la parte oscura del wrestling, la parte del dolor, de los analgésicos y luego, a ver, aquí no ocurre eso, ¿vale? Porque aquí luchamos una vez al mes y no pasa nada. Pero en otros sitios que luchan a diario no son analgésicos lo que toman. Sí. Bueno, sí, o sea, los analgésicos son, bueno, sí, como son las gominolas.
Directamente, vamos. Y
son las gominolas, los analgésicos, de ahí para arriba, ¿no?
Y la gente termina, bueno, como tú dices, en parte por el castigo físico y en parte pues por todo lo que se mete en el cuerpo para resistir ese castigo físico.
Es un poco todo. Si habéis visto la película de Wrestler, la película de Wrestler de Mickey Rourke, pues ahí se ve un poquito. Y además no solo el dolor. Si quieres tener una buena imagen, una buena presencia, pues no puedes ser una persona normal. Tienes que ser un superhombre, ¿no? Una supermujer. Tienes que estar gigantesco con unos músculos enormes y tal. O sea, más medicinas, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí.
Entonces, es la parte oscura del Resi, ¿no? Que no hemos comentado que... que sinceramente la WWE hoy a día de hoy está intentando escaparse de ese aspecto, esa imagen poco sana que daba en los 80, en los 90, de esos monstruos, ¿no?
Que veíamos antes del último guerrero que bueno, acabó el pobre mal, ¿no?
Pues eso, con 50 años murió, sí, de un infarto. No,
pero hay muchos, o sea, el último guerrero murió de un infarto en 50 años. Eddie Guerrero, pues con 40 y poquitos. Y eso, sí, si no acabas peor de la cabeza, como le pasó al pobre Chris Benoit.
Exacto.
Que en fin, que bueno, que es bastante lamentable hablar de eso, así que mejor me lo callo, pero fue bastante truculento aquel.
Eddie Guerrero murió en un accidente de tráfico, pero porque le dio un infarto y se mató. Pero es que Randy Savage, Macho Man, también le dio un infarto conduciendo y murió también. Por eso os decía que la esperanza de vida de un luchador es muy baja, sobre todo en la época antigua. Hoy en día ya ha cambiado un poquito la idea. Se intenta además también no forzar tanto en los entrenamientos, no forzar tanto en los combates, intentar limitar la cantidad de caídas.
Que por lo menos en esta época dorada, que es la que los no entendidos conocemos, estaban todos mazadísimos, con lo cual supongo que allí corrían los esteroides como gominolas, ¿no?
Sí. Y para desayunar, para comer y para cenar.
Que eso es lo que luego te provoca las cositas, vamos.
Sí, eran monstruos. Hoy en día ya digo que ha cambiado un poco, aunque sigues viendo monstruos, pero muchos menos. Y se lleva más el, pues como decía Charlie antes, lo de los luchadores estilo mexicano, más acrobacia, más... También antes, como el público creía que era real, pues para que se crea que es real tienes que ponerle un monstruo, tienes que poner un tío de 2x2, 2 de alto, 2 de ancho y con los músculos gigantes. Hoy en día, como la gente ya sabe que es mentira, no necesita ver a ese monstruo. Le vale, prefiere ver un acróbata, alguien que le va a dar un gran espectáculo de movimientos, de velocidad, de agilidad dentro del ring. Entonces eso ahí ya vale más la gente normal, la gente real.
Sí.
Y ha bajado un poco eso.
Y luego, antes comentábamos fuera de micro que a mí esto me recordaba un poco a lo que sería también el trabajo de especialista de cine, ¿no? El concepto de que, bueno, pues que están ahí para hacer que parezca real una cosa pues muy, muy complicada o muy salvaje. Y nos comentabas que tú habías tenido experiencias al respecto, ¿no?
Sí, a día de hoy ya hay equipos de especialistas, ya está súper profesionalizado el mundo de los especialistas, lleva muchas décadas especializado. Bueno, no hay más que ver la última peli de Tarantino, que habla sobre ello, ¿no?
Sí,
la de... Bueno, pero antiguamente, en los años 50, 60, 70, pues quizás no sé muy bien, pero no estaba muy profesionalizado el mundo de los especialistas y era muy habitual que los luchadores, o sea, llamasen a luchadores para que hiciesen de especialistas en películas. Muchas películas estas de, no recuerdo exactamente cuáles, se pueden tomar como ejemplo exacto, pero tipo películas Ben-Hur, Las caras de Cuadrigas, ese tipo de películas que eran muy físicas, por cierto, Espartaco, yo qué sé. Las películas de los 50, de los 60, de romanos, pues eran muchos luchadores los que aparecían. Por ejemplo, en la primera película de Conan, de Arnold Schwarzenegger, en la escena final, no voy a hacer spoilers, ¿vale? Pero una peli que tiene 40 años, ya la habréis visto. Bueno,
se puede hacer spoilers de una peli de 40 años.
La escena final, que lucha ahí entre unas piedras, lucha contra unos guerreros, eran luchadores en activo en aquella época y tal. Y si yo participé, a día de hoy ya es mucho menos habitual ver a un luchador haciendo especialista, porque ya digo, hay equipos profesionales de especialistas que lo hacen mil veces mejor, que se dedican a eso de forma profesional, y los luchadores además ya no están para esas cosas. Pero sí, aquí en España, pues, había una pelea en una serie que estaban rodando un episodio piloto, y había una pelea de bar con multitudinaria. Entonces, claro, necesitaban pues 30 o 40 personas, o no sé cuántos éramos, seríamos 20 personas para pelearnos en el bar. Y claro, el equipo de especialistas pues eran 6, 8 o 10 personas. Necesitaban otras 10 personas que pudiesen figurar y medio a fingir que nos pegábamos de fondo y tal. Y entonces se pusieron en contacto con nosotros para que estuviésemos por ahí en el bar pues pegándonos. Y fue muy divertido, la verdad. Las escenas peligrosas de romper mesas cayendo desde un sitio, eso ya lo hicieron los especialistas. Pero bueno, peleas, caíditas de fondo, algún golpe, una botella rota en la cabeza, ese tipo de cosas, pues las hacíamos nosotros los luchadores de fondo, ya digo, sin que se notase tanto que no somos especialistas. Pero sí, era bastante habitual. En España también, ya digo, sobre todo más en décadas anteriores, y en Estados Unidos también muy habitual.
Y oye, una última cosa. Antes hablabas de eso, te ibas a cursos al Reino Unido, tal, no sé qué, pero esto aquí en España no es profesional, es decir, todo eso al final sale de tu bolsillo, porque me imagino que económicamente esto muchos réditos no da, ¿no?
No, no, aquí te cuesta dinero. O mucho dinero. El RIN lo hemos pagado entre todos, por ejemplo, sin ir más lejos. Y un RIN vale una fortuna. Un RIN vale muchos, muchos miles de euros, un RIN. Y entonces, cuando estábamos empezando, necesitábamos un RIN, pues tuvimos que hacer una derrama, lo llamamos la derrama, claro. Entre todos los que éramos, ahí pusimos dinero y lo fuimos sacando adelante y pudimos montar el RIN. No, no, aquí, claro, obviamente no te va a pagar nadie. A ver, que sí que me han pagado alguna vez algún combate, pero luchando en otras empresas. O sea, es decir, es un poco irónico que la empresa más grande, la White Wolf Wrestling, que es la más grande de todas, es a la que yo le pago para que exista. Pero luego, cuando voy fuera a luchar a alguna otra empresa pequeñita que me invita o nos invita a todos, o lo que sea, es así que nos pagan. Es un poco contradictorio, ¿no? Que tengamos que... Pero es así, sí. Esto es amateur. Aquí nadie te paga. Y te pagan, ¿qué? Te pagan 30 euros o 50 o 100, un poco... O la estancia, el desplazamiento, la gasolina o algo por el estilo. O sea, es 100% amateur y no tiene nada que ver con algo profesional.
Oye, y por 30 euros que cobras por combate, en esos casos, ¿tú te lanzarías desde lo alto de una jaula de unos 6 metros como hizo Mankind?
Pues es que yo pago por hacer eso. Es que llevo 8 años pagando por hacer eso. O sea, claro, por supuesto, si el dinero es lo de menos. No, 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 al menos en nuestro nivel no importa el dinero, lógicamente. Y no he hecho, a ver, lo de Mankind, hablando seriamente del tema ese, bueno, es que esa época, la de finales de los 90, se hicieron muchas burradas y en la tele queda muy bonito, se lo llevan en camilla y dices, ah, mira, se lo llevan en camilla, es parte del espectáculo. No, no, no. Ese tío ha tenido lesiones de por vida debido a ese combate en particular, por ejemplo. En ese combate dice, bueno, es que hay un documental de ese combate prácticamente. Sí. Dice que en la caída esa desde lo alto del ring, sobre la mesa no, es que luego cayó desde la jaula adentro del ring.
Sí.
En esa caída, uno de los dientes se le alojó en la parte alta de la nariz, atravesó el paladar, un diente, y se le quedó clavado en la nariz de la caída, del impacto, de la fuerza. En esa época se hicieron muchas, muchas burradas, y ya digo, que el público no es... Y bueno, pero es que Mankind perdió una oreja. Con las sogas, las cuerdas, son súper duras, súper tensas. Eso la gente no lo piensa, no lo sabe. Pero el ring duele todo, duele hasta a rebotar en cuerdas, que lo veis, ah, mira cómo rebota ese, mira, son de goma. No, no. Las cuerdas, las nuestras, son de cable de acero, por ejemplo, las que tenemos nosotros. Y las de Estados Unidos son de soga súper tensa. Pensad que aguanta una tensión de toneladas de peso del ring, de los rebotes de esos tíos de 200 kilos. Son durísimas, duelen muchísimo. Bueno, pues se cortó una oreja, se fue a salir entre las cuerdas, se hizo un nudo con dos cuerdas, ¿vale? Y la cabeza atravesó por las cuerdas y le arrancó una de las orejas, las cuerdas, literalmente.
Es que esas locuras que se veían antes, finales de los 90, principios de los 2000, toda la era Attitude, que todo eso aquí en España nos lo perdimos porque ya no se emitía. O sea, la gente, los que lo hemos visto luego pues gracias a YouTube o descargándotelo o tirando de la mula o cosas así. E incluso aquí cuando ya volvió un poco la época dorada, bueno, pues cuando veías estos combates del típico Money in the Bank o los combates de escaleras y sillas y tal, pues aún se hacía alguna locura un poco más, bueno, porque tenías a gente que se estaba dispuesta a hacerlo, como los hermanos Hardy o Christian y Edge, y gente que dice, bueno, sí, yo voy a poner mi cuerpo a disposición del espectáculo a unas sabiendas que me puedo hacer mucho daño. O sea, yo recuerdo un Money in the Bank en el que creo que, no sé si es Jeff Hardy o su hermano, está a punto de ganar el combate y de coger el maletín, y en lugar de eso decide lanzarse desde una escalera y tirarse sobre otro luchador, que creo que era Edge, que está apoyado en otra escalera, y aún así, y debajo no hay nada. La hostia que se dieron los dos, bueno, yo me la doy y yo no me levanto, eso está claro, pero te puedes provocar una lesión muy muy importante. O sea, cuando se habla de que el wrestling es falso, no sé qué, no sé cuánto, es que no se dan de verdad, no. Cada vez que sales y haces cosas como esta, te puedes provocar una lesión muy, muy bestia.
Claro, son cosas que mides mucho, las piensas durante muchos días, semanas, preparas el spot, bueno, lo llamamos así spot, ¿no? Sí. Un momento puntual y tal. Preparas el spot durante mucho tiempo, intentas que sea con la máxima seguridad, pero sabes que corres un riesgo bastante grande y que si cualquier cosa, de hecho, si sale cualquier cosa mal, te puedes matar incluso. Puedes llegar a ese punto, ¿no? Y sí, los hermanos Hardy son un gran ejemplo de los combates de escaleras. De hecho, si yo he destacado en algo al final, en el wrestling, fue un poco por azar, por casualidad casi, es eso, justo, en la lucha extrema. O sea, en sí. lo que más he destacado en cuanto a resultados, títulos y tal, ha sido como campeón extremo. Y sí que he hecho muchas, muchas burradas de esas, pero precisamente son los combates con los que más cuidados tienes que tener. Pero si te pones en manos de un compañero en el cual confías y tiene cabeza, estás seguro. El problema es la gente que no tiene cabeza y te puede hacer daño, te puede lesionar.
Oye, otra pregunta más. Aquí, ya, como ya hemos dicho antes, pues bueno, hay un guión previo, se establecen las cosas, tal. Hay gente que no lleve muy bien esto de, jo, yo no quiero perder y tal, o todo el mundo se lo toma como el espectáculo que es y oye, pues ganas o pierdes según diga el guión y punto.
No, hay gente que no entiende de qué va esto. O sea, hay gente que no quiere perder, no tiene sentido. Es como si, yo qué sé, como si el malo de la película al final de la peli dice, no, es que yo tengo que ganar aquí. Y yo, pues no ruedo la escena. Si pierdo, no ruedo, ¿no? O sea, es como algo así, no tiene ningún tipo de sentido. Es como si el doctor maligno al final de Austin Powers dijese, pues no, yo tengo que ganar. Pues no tiene sentido. Al final tiene que ganar James Bond o tiene que ganar el bueno. O sea, hay que contar una historia. De hecho, yo siempre cuando hablo con los guionistas digo, no. Si es el primer combate de una historia, vamos a hacer 3 o 4 combates, yo tengo que ganar el primero. Tengo que ganar el primero y con trampas. Y que sea el malo y que el público entienda que he ganado, pero con trampas, y que el que se merecía ganar era el bueno, pero he ganado yo. Y hay gente que no entiende que es una película, que es una historia, que... No, es que joder, que... Se oye mucho, es increíble, ¿eh? Que la gente diga, no, es que he perdido los 3 últimos combates, es que tal. No entienden que es mentira.
Eso
también es cierto.
Siempre recomendamos ver esta serie de Glow, porque bueno, te enseña mucho pues cómo funciona, aunque la serie relata un hecho que fue real, que fue la creación de esto de Glow, aunque de una manera no real, es decir, los personajes no son esos, ni ocurrió exactamente de esa manera, pero bueno, te sirve un poco para la gente que no lo conoce, para ver cómo funciona esto por dentro, que tiene una parte de entrenamiento físico y técnico y demás, y otra parte de guión, de quién tiene que ganar y por qué, para que quede un cliffhanger y la semana que viene pues haya una venganza y tal, y no sé cuánto. Pues bueno, eso también te lo explican perfectamente, vamos.
Pues sí, y para que haya un ganador, para que haya un triunfador para el público, tiene que haber un perdedor. Y hay, por ejemplo, Chris Jericho, que lo habéis comentado antes, es un gran ejemplo de un luchador que ha entendido perfectamente cuando él tenía que ganar, era el mejor ganando, y cuando tenía que perder, era el mejor perdiendo. Es que eso es lo difícil. He perdido y aún así el público me está animando a mí. Y eso le pasa mucho al padre Pablo, por ejemplo, porque el padre Pablo pierde la mayoría de los combates que lucha, lógicamente. Pero claro, sabiendo contar la historia, pues es que ¿cómo me lo va a perder un cura? Hay que hacerle perder todas, hombre.
No, pero ahora que mencionabas a Chris Jericho, yo creo que una parte, estamos hablando de cómo, o sea, de la técnica, de todo el entrenamiento, de cómo se guioniza, pero una de las partes más importantes del wrestling, y es también por lo que este espectáculo es tan grande, son las promos, es el micro, es el carisma que tiene que tener el luchador antes de luchar, a la hora de dirigirse al público, a la hora de desarrollar toda esa historia antes de intentar untarle el humo al otro, ¿no? ¿Eso también lo trabajáis en la WWE?
Sí, también.
O sea, también se trabaja en el gimnasio, vaya.
Sí, se trabaja menos, es que también hay un secreto aquí, y es que uno a veces vale y a veces no vale. Y quien vale, no hace falta que lo entrene. O sea, quien vale con el micro, con el micrófono, con las promos y con el carisma, ¿no? Se puede entrenar, bueno, se puede intentar entrenar y perfeccionar detalles, pero el carisma es algo intrínseco a uno mismo y le sale solo. Y si no te sale solo, no lo vas a tener nunca, es muy difícil. Es una cuestión de personalidad, es una cuestión de no sé, es muy... hay cosas que no se pueden entrenar.
Tu faceta de streamer aquí te ayuda, ¿no?
Yo es que, bueno, siempre he sido más o menos comunicador de una u otra manera, porque, bueno, yo soy profesor de economía, entonces yo estoy todo el día delante de 50 o 60 personas, pues, hablando y tal. Entonces, para mí es algo que hago a diario, entonces no me supone mucho problema.
¿Tus alumnos han sabido alguna vez que también te dedicas a esto? ¿Te han dicho
algo? Sí, alguna vez. Me he hecho, al final de un combate me he encontrado algún alumno que se ha hecho alguna foto conmigo, sí. Alguna vez.
Oye, yo creo que si queremos terminar ya, que yo por mí seguimos, lo que haga falta, ya aviso que como más tarde ya está, pero si queremos terminar ya, yo creo que podemos terminar hablando mejor de esa... esa imagen que tenemos grabada sobre el wrestling, nuestro momento favorito, nuestro luchador favorito, no sé, Charlie, que estás muy callado últimamente, llevas unos minutos callado.
No, sí, es que todo lo que estaba diciendo Domingo me parecía interesantísimo.
Normal, hecho, normal.
Yo creo que esto, a ver. No, el programa de hoy está quedando muy largo, pero esto tiene fácil solución, que es, bueno, oye, otro día, cuando nos apetezca, vemos y seguimos con el asunto.
Es que
vamos.
No os he contado nada, pero nada, o sea, podríamos hacer una saga de 9 películas de esto, o sea.
Dios mío.
Pues mira, para otro día, ya quedamos cuando podamos y seguimos.
Yo solo quería hacer un apunte sobre algo que había dicho Domingo, que era el hecho, ¿no?, de meterte en el ring con alguien con quien confías, porque si no confías en una lucha extrema, por ejemplo, puede salir mal, ¿no? Sí. Y se me ha venido inmediatamente la imagen a la cabeza de David Arquette, que, a ver, David Arquette, actor, celebridad, ex esposo de Courtney Cox, la conocida Mónica
de la saga de los Arquette.
Ese es su mayor mérito, vamos a ser sinceros.
Fue un señor al que se le puso el título de la WCW para promocionar una película que salió fatal, ¿no? Salió regolín, pero el tío de verdad ha tenido siempre un interés muy, muy cercano, muy cariñoso por el wrestling, ¿no? Y a partir de, no estoy seguro de qué año, creo que fue 2018 que dijo, va, venga, yo me vuelvo a subir a un ring. Y me vuelvo a poner a disposición, pues eso, de que me peguen, de que me den de hostias, de que me cojan como sea. Y una de las cosas en las que se empezó a meter fue en las llamadas deathmatch, que son precisamente un tipo, ¿no?, de estas luchas extremas. Y accidentalmente, en una lucha que tenía con Joey Janela, que actualmente es una de las estrellas de la AEW, se le estaban jugando con estos, bueno, jugando, se estaban dando de hostias con los focos fluorescentes, estos estos tubos, vaya, tubos fluorescentes.
Las luces fluorescentes.
Sí. Claro, y se partieron en el cuello de David Arquette y se pudo haber muerto en el ring si la lucha no... Mira, no creía yo que era Joey Janela y estoy leyendo ahora que no, que era Nick Gage, que es conocido por Deathmatch
todavía
también. que eso, que se le cortó el cuello y que empezó a perder un montón de sangre y que si no hubiese llegado al hospital hubiese podido morir en el ring. Además es un momento como muy... De estos muy impactantes, ¿no? Muy desagradables, porque hay vídeo de esto, porque es un evento en el que se estaba grabando, evidentemente, y se ve el momento en el que se usa el tubo para tratar de asfixiarlo y luego se parte y se le queda ahí el corte en el cuello, empieza a sangrar y la lucha no termina. Nadie parece como darse cuenta, ¿no?, de el peligro en el que está.
Show must go on.
Y aún más con Nick Gage, claro.
El tema del wrestling extremo, es extremo, extremo ya a muerte y tal, es terrible. Ahí la gente acaba con mutilaciones o con realmente con lesiones muy graves. Es muy peligroso lo que hacen. Los fluorescentes son peligrosísimos, primero porque son de cristal y el cristal corta infinito. Y segundo, por los productos químicos que llevan por dentro. También la gente acaba intoxicada con intoxicaciones muy graves de... con los fluorescentes. Nosotros, por ejemplo, aquí, nosotros a nivel interno, por lo menos yo que soy uno de los que hace la lucha extrema y tal aquí en España, el cristal lo tenemos prohibido. O sea, entre nosotros, digo, yo siempre que alguien ha propuesto, venga, vamos a meter fluorescentes, he dicho, no, fuera. No, cristal, o sea, nada, ningún objeto cortante. No puedes meter objetos cortantes en el ring porque si te caes sobre un objeto cortante o cualquier cosa, o te sale algo mal, efectivamente, rompes un fluorescente en la cabeza, le das en el cuello, le has cortado el cuello, le has matado. Yo el cristal es una cosa que tengo prohibida, por ejemplo. O sea, ¿no?, los objetos cortantes es una cosa peligrosísima.
Claro, la necesidad de, por ejemplo, intensificar el espectáculo a tal extremo, claro, ¿no?, de tener luchas extremas, no requiere necesariamente que todos se conviertan en New Jack, ¿no?
Claro, no hace falta correr esos riesgos.
Todos pues... hablando de accidentes, yo creo que... vamos, Arquette lo cuenta. Pero no era lucha extrema y el que no lo pude contar, por ejemplo, fue Owen Hart. Y eso sí que es un ejemplo también de el show must go on. Owen Hart, para quien no lo sepa, en un pay-per-view de la WWE se iba a descolgar para llegar al ring. Estoy hablando de cabeza. Hubo un fallo, se cayó, se mató tras un, sufrió una hemorragia interna y el evento siguió. El comentarista, que era Jim Ross, creo que a los telespectadores sí que les anunció que Owen Hart había fallecido. Sin embargo, al público de la arena no. Y se continuó grabando todo el pay-per-view con toda la gente animando y continuaron las luchas y todo.
Sí, una de las cosas fue que se dice que nunca le perdonó Bret a Vince, ¿no? Bret, el hermano de Owen.
Sí, yo creo que aquí estamos adelantando. Bueno, ya dijimos la última vez que íbamos a hablar de esto, de la saga de los Hart, de la traición de Montreal, todo esto. Pero, mira, yo creo que es un buen cliffhanger para dejarlo aquí. Y en el próximo programa podemos hablar de quiénes son los Hart, porque aquí es como los Baldwin, los Arquette y todo esto. Aquí también hay sagas.
¿Vale? Sí, totalmente.
Aquí también hay clanes familiares y, pues mira, en el próximo programa podemos hablar de los Hart, podemos hablar de la famosa traición de Montreal y otras historias del wrestling.
Convertimos el programa en Días de Wrestling. Cuando se acabe la cuarentena, lo llamamos así.
Y que Domingo nos siga contando pues cosas de su experiencia personal y anécdotas que seguro que tiene un montón. Y Charlie, pues su conocimiento enciclopédico que tiene sobre todo, porque Charlie es así y por eso lo queremos. Chicos, de verdad.
Pues vale.
Hoy nos hemos alargado mucho, pero ha merecido la pena. Muchísimas gracias por acudir y, oye, os cito para un próximo programa, a ver cuándo podemos, y seguimos hablando del tema, si os parece.
Por supuesto, será un placer.
Yo acepto también, ¿eh?
Pues, ala, dicho queda. Despedimos hoy por aquí esta sección, madre mía, con el podcast de media hora que íbamos a hacer. Venga, hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Hasta pronto.
Bueno, pues hasta aquí el tema principal de hoy, que nos ha dado para batir el récord del programa más largo hasta la fecha. Y Michael, que tú te lo has pasado bien, ¿no?
Hombre, tú ya sabes que a mí hablar de estas cosas me encantan, pero ¿sabes si hay algo que me gusta casi tanto como el wrestling?
¿El qué?
Cuando Germán nos anima a la cuarentena.
Pues vamos a ver con qué nos anima Germán hoy.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar nuestras cuarentenas con un poco de animación no tradicional. Hace unos cuantos días les recomendé dos cortometrajes y les dije que Janes Van Meyer, un director checo, era posiblemente uno de los más prestigiosos en el circuito de la animación en stop motion. Y realmente lo es. Hay tanto para recomendar que no quiero repetirme. Pero Jan es una luminaria y realmente este corto es digno de verse. Se llama Tma, Velo, Tma, significa oscuridad, luz, oscuridad, y es del año 1990. En él vemos unas manos y unos ojos. El cortometraje está casi todo hecho con plastilina, salvo unos ojos de vidrio, una mandíbula y varios órganos, supongo yo que de vaca. Está todo hecho con plastilina. Vemos unas manos que reciben unos ojos y por las puertas de la habitación donde se encuentran van apareciendo distintas partes del cuerpo y, como ya dije antes, órganos para conformar un cuerpo humano, como estamos nosotros en esta época, encerrado. Los temas que trata Van Meyer es un poco reiterativo, siempre trata sobre la creación humana, sobre el cuerpo, y en este caso trata justamente sobre el encierro. Es muy interesante de ver, tiene un final muy sugerente que no quiero revelar, pero me gustaría, si alguno tiene ganas, después charlar sobre el tema, porque da a pie a mucha discusión. Les voy a dejar el enlace para que lo vean y espero que lo disfruten. Hasta luego.
Y bueno, pues ya está animada la cuarentena y nada, hoy ha sido programa completo, programa con Mansi. Lo he dicho yo, me lo he pasado pipa, de verdad. Además me encanta, lo digo siempre. No veo wrestling y tal, pero me encanta cuando tú me cuentas estas historias y tal, porque son muy chulas y además, bueno, como he dicho al principio, no deja de ser pues una serie, una telenovela, un espectáculo más. como otro cualquiera. Y ya está. Aunque hemos visto que, bueno, sí, se hacen daño porque las cosas que hacen son peligrosas, pero no es intencionado.
No, pero sobre todo, bueno, que ojalá el programa este haya servido para que la gente que desconozca cómo funciona el wrestling, pues se quede con esa idea. La idea de, vale, sí, estará todo pactado y tal, pero que ya no te respondan con eso de, ¿sabes que no es verdad? Claro que lo sabemos que no es verdad. Y que se le vea con cierto respeto porque es una disciplina atlética más y hay mucho trabajo ahí dentro y gente que se juega la vida. Así que nada, espero que eso sirva, que el programa haya servido para que la gente conozca y respete un poquito más el mundo de la lucha libre profesional.
No, que eso, hacer la mitad de las cosas que vemos que hacen y no matarse requiere desde luego de mucho entrenamiento. Pues eso, hemos echado el día y nada, os dejamos como siempre los métodos de contacto @cuarentenadays en Twitter, díasdecuarentena@gmail.com si nos queréis mandar un correo, estamos en díasdejuego.com/cuarentena si queréis consultar los enlaces de las cosas gratis o cualquier otra cosa, o escuchar programas atrasados, y como siempre estamos en iVoox, en iTunes, etcétera, etcétera, etcétera. Pues Michael, lo dicho, el día está echado, nos vemos mañana. Adiós.